espionaje, infiltración y vigilancia policial sobre los comunistas chilenos en los informes de la Policía de Investigaciones, 1934. Sergio Grestoso. Doctor en Historia, académico de la Universidad de Chile, Santiago, Chile, Orcidid. https://orcidorg/0000002-9704-1655. Correo electrónico. sergiogrestoso@gmail.com. Resumen. Los documentos que aquí se presentan corresponden a una selección del volumen 8679, 31 de diciembre de 1934, de Providencias Confidenciales del Fondo del Ministerio del Interior, conservado en el Archivo Nacional de la Administración, ARNAD, de Santiago de Chile. Casi todos estos memorándums referidos al espionaje, infiltración y vigilancia policial sobre los comunistas chilenos son del segundo semestre de 1934. La gran mayoría lleva la firma del prefecto de investigaciones Diego Ruz Gómez, quien remitía a las autoridades políticas los informes producidos por el personal policial colocado bajo su mando. Palabras clave: espionaje, vigilancia policial, policía secreta, Partido Comunista de Chile, Izquierda Comunista. Introducción. Vigilancia, infiltración, soplonaje, prácticas policiales habituales. La vigilancia, espionaje y recopilación de información, tanto a través de fuentes abiertas, documentos públicos, informaciones de prensa, etc., como confidenciales encubiertas, son acciones habituales desarrolladas por todos los estados, incluso los más democráticos. Los estados modernos, premunidos de una organización, acumulación de experiencias, técnicas y medios científicos cada vez más desarrollados, ejercen un control acrecentado sobre su población, las organizaciones sociales, políticas y de todo tipo. Los estados nacionales surgidos en la modernidad y sus sucesores hasta la actualidad han ampliado y refinado los mecanismos que les permiten informarse, prever, prevenir, anticiparse, desarticular y, si las circunstancias así parecieran requerirlo, intentar aniquilar a quienes, individuos u organizaciones, sean considerados por el poder como una amenaza para el orden social y político. En el caso de Chile, desde fines del siglo XIX, estas y otras acciones policiales habrían sido, según Nicolás Contreras Bravo, una expresión de control social formal paralelo a la represión que permitió a las policías, al Estado y al aparato represivo estatal acentuar su ventaja respecto de los movimientos sociales, podríamos agregar también respecto de las organizaciones políticas contestatarias, optimizando la represión al anticiparse de los repertorios de estos movimientos mediante el conocimiento de sus grupos dirigentes, la focalización de la función policial en objetivos estratégicos y la posibilidad de desarrollar las propias funciones policiales al margen de la ley, se indica en Contreras, 2019. Por su parte, Vania Cárdenas, apoyándose en los planteamientos de Marc Neocleous, sostiene que las políticas de control social fueron en aquella época un medio para imponer el ordenamiento liberal al mundo popular, venciendo su reticencia o negativa a ingresar al mercado laboral capitalista. Ello explicaría el surgimiento del concepto de seguridad como respuesta de la burguesía ante el peligro representado por los sectores populares refractarios al disciplinamiento laboral. La clase obrera organizada, véase en Cárdenas, 2013, páginas 70, 89, y los movimientos sociales y políticos bajo la influencia de lo que hemos denominado ideologías de redención social, anarquismo, socialismo y comunismo, véase Grés, 2007. Grés, 2011. Desde una perspectiva complementaria a las anteriores, Camilo Plaza señala que durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, se transitó desde una función social asociada a la acepción precapitalista del buen orden, control del comercio, del aseo, de las costumbres, a una que tenía que ver más con el orden de un sistema sociopolítico, de la integridad del mismo Estado, con una función no solo preventiva y represiva, sino que también previsora, es decir, encargada de la prevención de la prevención, de conocer las impresiones, los estados de ánimo de la sociedad, para conocer focos de descontento mediante el análisis, detalla Plaza, 2015, página 207. Desde fines del siglo XIX, el movimiento obrero y popular fue considerado por el Estado de Chile y las élites oligárquicas como un riesgo potencial que había que vigilar. En los archivos estatales, de intendencias, gobernaciones y del Ministerio del Interior, abundan los informes de policía y de informantes civiles sobre actividades e intenciones sospechosas o potencialmente peligrosas de ciertas personas y grupos. Los anarquistas fueron los primeros en ser observados y seguidos con particular interés por la policía, según lo consignado en la documentación del Ministerio del Interior desde a lo menos 1894, esto es, desde antes de la formación de la sección de seguridad de la Policía Fiscal, 1896, de acuerdo con Gres, 2007, Operes y Tapto, páginas 27 y 28. En los años inmediatamente posteriores, las alertas, algunas justificadas, otras infundadas, de peligro ácrata y señalización de individuos y grupos a vigilar se harían más frecuentes entre distintos componentes del aparato estatal, policías, intendentes, gobernadores y Ministerio del Interior. Muy pronto, la vigilancia se extendió hacia variadas organizaciones sociales y políticas del movimiento obrero y popular debido a la capacidad de estas de poner en tensión el orden social burgués, véase Contreras, 2019, Operes y Tapto página 14. A los primeros núcleos anarquistas se fueron sumando como objetivos de una vigilancia cada vez más estrecha y profesionalizada mediante la infiltración en sus filas, actividades de agentes encubiertos y pago de informantes, el Partido Obrero Socialista, POS, la Federación Obrera de Chile, FOCH, la Federación Obrera Regional de Chile, FORCH, la Federación Obrera de Magallanes, FON, la Industrial Workers of the World, IWA, y el Partido Comunista de Chile, PCCH, amén de una pléyade de organizaciones sociales de variado tipo. A medida que la visión de la policía sobre estas organizaciones fue cambiando, se fueron refinando sus métodos y agregando nuevas preocupaciones. A la atención policial inicial por prácticas más espontáneas o transitorias, como los motines y mítines, pronto se añadió la huelga como su principal interés. Sucesos como la revuelta de octubre de 1905 en Santiago, huelga de la carne transformada en Semana Roja, y la adopción de la huelga como el más frecuente repertorio de lucha, marcó la preocupación de la policía por la organización obrera, asumiendo que la organización social era una forma de lucha por sí misma, por ende, objeto de su vigilancia, y vid. Páginas 32, 36. El espionaje y la infiltración en las organizaciones obreras y populares se hicieron más frecuentes. Un caso muy bullado fue el de Evaristo Ríos, dirigente y fundador del POS en Santiago, exsecretario general de la Asamblea de Alimentación Nacional, AOAN, y representante de su partido en la primera conferencia socialista panamericana realizada en Buenos Aires en abril de 1919, quien en el invierno de 1920 fue denunciado por sus propios camaradas socialistas y por varias organizaciones obreras como agente de la sección de seguridad de la Policía de Santiago, siendo expulsado del POS, de la Federación de Obreros de Imprenta, FOI, y de otras organizaciones sociales. Aunque el ministro del Interior y el jefe de la sección de la Policía de Seguridad desmintieron de manera tajante que Ríos hubiese trabajado para ellos, la cantidad y solidez de las pruebas acumuladas llevaron al segundo Congreso Socialista, realizado en 1920, a ordenar la disolución de la sección santiaguina del POS y a suspender durante un año a tres militantes que habían defendido al inculpado, indica Gres, 2011, Operes y Tapto, páginas 110, 111 y 155. Este no fue el único caso que se ha podido detectar por aquella época. Además del estrecho seguimiento policial de los pasos de líderes populares como Luis Emilio Recabarren, y vid. Páginas 108 y 109, los archivos estatales consignan incluso la contratación de personas encargadas de introducirse en variadas organizaciones. Así, en marzo de 1920, la sección de seguridad de la Policía de Santiago reclutó al polaco José Mierzejewski, quien hablaba cinco idiomas, para infiltrarse en los gremios obreros, especialmente entre los anarquistas rusos que llegaban a Chile, véase Rojas F. y Jorge Rojas F., 1998, página 302. Durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, 1927-1931, las medidas de control social formal se ampliaron. Además de las actividades señaladas anteriormente, se estableció una violación sistemática de la correspondencia, especialmente aquella proveniente o destinada al extranjero, a fin de anticiparse a posibles complots de opositores alessandristas y grovistas. Se debe detallar que partidarios de Marmaduke Grove Vallejo, 1878, 1954, militar y político chileno. Junto a Carlos Ibáñez del Campo, su excompañero de curso en la escuela militar, fue uno de los principales protagonistas del ruido de sables de septiembre de 1924, que provocó el colapso de la República Parlamentaria y el autoexilio del presidente Arturo Alessandri Palma. A fin de mantenerlo alejado de Chile, fue nombrado agregado militar en Suecia y el Reino Unido. En 1929 fue uno de los firmantes del Pacto de Calais con Alessandri y algunos militares que se comprometieron a derribar la dictadura de Ibáñez y recuperar la democracia. Al descubrirse este acuerdo secreto, Grove fue marginado del ejército. Su participación en nuevos complots, como el del Avión Rojo, le significaron una relegación a la Isla de Pascua. Después de la caída de Ibáñez, 1931, fue reincorporado al ejército siendo nombrado comandante en jefe de la recién creada Fuerza Aérea de Chile, FACH. En esa calidad participó en el golpe de Estado del 4 de junio de 1932 que dio origen a la efímera República Socialista de tan solo 12 días de duración. Fue relegado nuevamente a la Isla de Pascua, pero ese mismo año obtuvo una alta votación en las elecciones presidenciales, 17,91%, en las que resultó vencedor Arturo Alessandri Palma, 55,3%. El 19 de abril de fue, junto a Eugenio Mate Hurtado y 1933 uno de los principales fundadores el Óscar Schnake, PS. Fue precandidato de su partido a la presidencia de la República por el Partido Socialista de Chile, pero el primer Congreso General Extraordinario del PS que se realizaba paralelamente a la Convención de Izquierdas, en abril de 1938, luego de una primera votación para definir al candidato Frente Populista, decidió retirar la candidatura de Grove, siendo nombrado el radical Frente Popular como abanderado de la coalición. Fue elegido Pedro Aguirre Cerda en dos períodos, 1933, 1941 y 1941, 1949, por la Cuarta Agrupación Provincial de Santiago. Presentó un proyecto de ley de senador que no prosperó. En julio de 1944 fundó la Reforma Agraria, SA, debido a su discrepancia con la decisión del PS de retirarse del gobierno presidido por el radical Juan Antonio Ríos. Partido Socialista Auténtico, y como una forma de ubicar a anarquistas y comunistas que mantenían vínculos internacionales, especialmente con Argentina y Uruguay. Un grupo especial de la Policía de Investigaciones, la Brigada de Correos, logró realizar numerosas detenciones gracias a la labor de control de la correspondencia. Igualmente eran intervenidas las comunicaciones telefónicas, tanto en el interior del país como hacia el extranjero. Los dirigentes opositores que terminaban sus periodos de relegación continuaban siendo vigilados y el gobierno mantenía sus listas al día, lo que obstaculizaba su trabajo político, público y clandestino. Véase en Rojas, 1993, páginas 29-31. Jorge Rojas Flores señala que el espionaje interno fue de eso frecuente y sistemático durante la dictadura, y no solo involucraba a funcionarios públicos, sino también a informantes no oficiales en todo el país, efectuándose sobre todo en las zonas más conflictivas o proclives a alteraciones en el orden público, y vid. Página 31. Agentes de la policía asistían a todas las reuniones de las organizaciones sociales, sindicatos, cooperativas, mutuales, a fin de controlar el tono del encuentro, enviando enseguida un informe a sus superiores. El uso de informantes, muy anterior a la dictadura, se mantuvo y extendió. El gobierno de Ibáñez sumó, aunque esta práctica parece ser muy antigua, la colaboración de los agentes diplomáticos chilenos en el extranjero que se esforzaban por recoger informaciones sobre actividades revolucionarias de los exiliados, contando con el apoyo de los gobiernos de los países donde realizaban sus labores, y vid. Páginas 33 y 34. La supuesta vuelta a la normalidad democrática después de la caída de Ibáñez y del agitado bienio 1931-1932, durante el que se sucedieron gobiernos, complots y levantamientos armados, no alteró mayormente las tareas ni las prácticas policiales, tal como es posible apreciar en los documentos que presentamos. La Policía de Investigaciones, creada en 1933, se benefició no solo de atribuciones legales, sino también de un amplio poder discrecional. Al igual que el aparato de Estado en general, durante las décadas de 1930 y 1940 este cuerpo policial utilizó la ley, pero también la violó o suspendió, especialmente las garantías individuales de los sospechosos, a fin de asegurar el orden social y garantizar la integridad del aparato estatal. De este modo, facilitada su acción por abundantes nuevas leyes de seguridad interior del Estado, pero también gracias a la instrumentalización y omisión del marco normativo vigente, su labor plasmó una recurrente condición de excepcionalidad legal, siendo la principal herramienta utilizada por los gobiernos para hacer frente a los conflictos sociales y políticos, se indica Plaza, 2015, Opere Citato, páginas 169-212. Los documentos en su aspecto formal. Los documentos que aquí se presentan corresponden a una selección del volumen 8679, 31 de diciembre de 1934, de Providencias Confidenciales del Fondo del Ministerio del Interior, conservado en el Archivo Nacional de la Administración, ARNAD, de Santiago de Chile. Casi todos son del segundo semestre de 1934, y la gran mayoría llevan la firma del prefecto de investigaciones Diego Ruz Gómez, quien remitía a las autoridades políticas los informes producidos por el personal policial colocado bajo su mando. Cabe señalar que los informes reunidos en este y otros volúmenes del Ministerio del Interior cubren una gran cantidad de tópicos y revelan la vigilancia estatal sobre un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, mutuales, asociaciones estudiantiles, organizaciones sociales de variado tipo, partidos y movimientos políticos, etc. Frecuentemente, en un mismo memorándum se reproducen informaciones sobre varias organizaciones vigiladas por la policía. Para efectos de esta selección hemos optado por reproducir solo aquellas partes referidas a los comunistas y a las organizaciones sociales que estos dirigían o que estaban bajo su dirección. En la transcripción se ha optado por mantener la ortografía y la puntuación original, incluyendo los errores tipográficos. Los documentos y su contexto. La división del Partido Comunista de Chile, PCCH, que se produjo en la clandestinidad bajo la dictadura del coronel Carlos Ibáñez del Campo, 1927-1931, fue el resultado de la ruda intervención del Secretariado Sudamericano, SSA, luego Buró Sudamericano, BSA, de la Internacional en los asuntos internos del PCCH, a fin de imponer la línea sectaria y ultraizquierdista de clase contra clase derivada de los análisis del tercer periodo sancionados en el sexto Congreso de la Internacional Comunista, 1928. Esta fractura redundó en la existencia de dos organizaciones que reivindicaban para sí el mismo nombre, las tradiciones y la legitimidad del partido fundado por Luis Emilio Recabarren. El decidido apoyo político, financiero y organizacional del SSA/PSA del Comintern y sus emisarios in situ al grupo encabezado por Carlos Contreras Labarca, Elías Laferte y Galo González, inclinó la balanza a favor de estos, lo que obligó al sector que resistió la intervención foránea, liderado por Manuel Hidalgo Plaza, Humberto Mendoza y Emilio Zapata, a adoptar a partir de marzo de 1933 el nombre de Izquierda Comunista, abanderizándose de manera más decidida con la corriente comunista internacional de la oposición de izquierda. Hacia 1933-1934, el PCCH bajo la dirección directa de delegados del BSA instalados en este país llegó al punto máximo de su aplicación de las políticas de clase contra clase, se detalla en Ulianova, 2009a, páginas 215-258. Ulianova, 2009b, páginas 173-206. Grees, 2015, páginas 465-503. Barnard, 2017, páginas 79-109. Álvarez, 2017. Grees, 2020, páginas 4505-4563. Aunque los informes de policía que aquí se presentan cubren un breve periodo de la historia del comunismo chileno, ilustran bien varios aspectos de la política, la acción y los debates que se desarrollaban en sus dos vertientes rivales durante la primera mitad de la década de 1930, en un contexto de semilegalidad matizada por numerosas acciones represivas extralegales sobre los opositores de izquierda, comunistas, socialistas, anarquistas y otros, realizadas por la policía durante el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma, 1932-1938, de marcado sello autoritario. Una de las aristas de la línea sectaria y ultraizquierdista aplicada por aquellos años por el PSCH oficial, que mejor se reflejan en estos reportes, es la referida a su insistencia en que el Frente Único Proletario, especialmente la unidad sindical, debía realizarse exclusivamente por la base, en torno a la Central Sindical Comunista, la Federación Obrera de Chile, FOCH, sin acuerdos por arriba con los denostados jefes reformistas y legalistas en alusión a los partidarios del sindicalismo legal, los socialistas y los disidentes comunistas motejados de Hidalgo trotskistas. Cuestión bien explicitada por un dirigente sindical comunista de apellido Quesada, participante en una reunión secreta de la Junta Ejecutiva de la FOCH realizada la noche del 30 de septiembre de 1934 en la casa de una mujer del Socorro Rojo, probablemente militante comunista, ubicada en las areneras de la Chacra La Palma en la población Carrera de la capital, según la minuciosa minuta presentada a la jefatura policial por un agente encubierto o un informante presente en esa oportunidad. Lo que revela la capacidad alcanzada por la policía de seguir de primera fuente los debates y planes del mundo comunista fochista, con la consiguiente ventaja que las detalladas informaciones obtenidas por este medio le otorgaban en términos de prevención y previsión. Cabe destacar que, en esta reunión, además de varios máximos dirigentes fochistas, estaban presentes el mismísimo Elías Laferte y el diputado José Vega, dos de las principales figuras del PSCH de la época, véase en memorándum reunión secreta de la Junta Ejecutiva de la FOCH, Santiago, 2 de octubre de 1934. Los informes de seguimiento de las actividades públicas de los comunistas reflejan de manera igualmente fiel otros aspectos de la línea de clase contra clase seguida por el PSCH. Es el caso del fracasado Congreso de Unidad Sindical de fines de junio de 1934, en cuya convocatoria sus promotores, el PSCH y la FOCH, contradiciendo sus propios llamamientos a la unidad, declaraban que uno de los puntos a discutir sería la lucha por el Frente Único de todos los obreros contra las maniobras divisionistas y colaboracionistas de los cabecillas del grovismo, del hidalguismo y el anarcosindicalismo, lo que significaba, en términos reales, cerrar la posibilidad de confluencia con otras corrientes que no se sometieran de antemano a la hegemonía del PSCH y de su rama sindical, se indica en Gres, 2020, Operes y Tapto, página 4519. Leyendo la transcripción del policía presente en el acto, nos damos cuenta de que el llamamiento para luchar por implantar en Chile el gobierno de los soviets, compuesto de obreros, campesinos, soldados y marineros, hecho por Elías Laferte, secretario de la Junta Ejecutiva de la FOCH, ratificado por el secretario general de PSCH Carlos Contreras Labarca en la misma sesión inaugural de este congreso, coincide perfectamente con la línea del PSCH expresada en numerosos documentos de aquellos años, esto de acuerdo a Memorándum Sociedades número 181. Congreso de Unidad Sindical de la FOCH. Sesión inaugural, Santiago, 30 de junio de 1934. Lo menos que puede decirse es que los agentes encubiertos y, eventualmente, los informantes de la Policía de Investigaciones realizaban su labor con gran profesionalismo, lo que sin duda facilitaba el trabajo de anticipación de ese cuerpo y del gobierno ante sus opositores más enconados. Distintos informes revelan otros aspectos de la línea de clase contra clase en el plano sindical. Destaca entre ellos uno referido a una reunión de la Federación de Maestros, realizada en Valparaíso en marzo de 1934, en la que se produjo un enfrentamiento de posiciones entre dirigentes como el comunista Ricardo Fonseca y algunos contradictores opuestos a la declarada pretensión del PSCH de colocar al organismo de los docentes bajo la dirección de la FOCH, inspirados por la convicción de que el levantamiento campesino de Lonquimay, Alto Biobío, había marcado el inicio de la revolución en Chile, véase en memorándum. Federación de Maestros, Santiago, 9 de octubre de 1934. Similar nivel de precisión se encuentra en otros informes dirigidos a la Dirección de los Servicios de Investigación, Identificación y Pasaportes, en el seguimiento de actividades públicas, semipúblicas como confidenciales o secretas, tanto de la corriente comunista oficial como de la disidente. Un buen ejemplo de ello es el primero de los documentos de esta serie referido a la decisión de crear guardias obreras para proteger a sus dirigentes, locales e imprentas adoptada por el Comité de Obra del Policlínico número 1, véase el memorándum. Creación de las guardias obreras en el Comité Único de la Construcción, Santiago, 23 de junio de 1934. Adherido al Comité Único de la Construcción, CUT, dirigido por los hidalguistas o comunistas contestatarios. Poco antes, a fines de abril, el CUC había sido objeto de una agresión armada por parte de nazistas que actuaron, según denunció el periódico Construcción, con la complicidad de carabineros al mando de un mayor de apellido Subercaso. El saldo del ataque al local de CUC fue de varios muertos y heridos, lo que provocó una reacción indignada de las organizaciones de trabajadores. El 1 de mayo, la policía asaltó con bombas lacrimógenas la sede del CUC, provocando destrozos de sus enseres. Se detalla en Provocación Nazista, Construcción, Santiago, 1 de mayo de 1934, las jornadas del 30 de abril, Construcción, Santiago, 12 de mayo de 1934. La fracción comunista disidente era seguida por la policía con la misma prolijidad como lo hacía con el PSSH oficial. Aunque en este volumen del Ministerio del Interior no se encuentran informes referidos a la dirección de la izquierda comunista, los agentes desplegados en las organizaciones intermedias bajo influencia de esta organización, además del CUC. De acuerdo con otros informes sobre el CUC, se encuentran en los memorándums del 10 de octubre y del 11 de noviembre de 1934. Dan cuenta de las actividades y debates del grupo Vanguardia, dirigido por los hidalguistas, dejando de este modo consignados algunos aspectos no conocidos acerca de la competencia entre ambas vertientes comunistas en el estudiantado universitario, véase memorándum Grupo Vanguardia, Santiago, 10 de octubre de 1934. Ni que decir que el Grupo Avance, constituido en 1931 por estudiantes universitarios de ambas ramas del comunismo chileno y en el que participaron durante algún tiempo, antes de su control exclusivo por el PSSH oficial, algunos jóvenes de otras orientaciones políticas, entre ellos Salvador Allende, era también objeto de un estrecho seguimiento por los agentes de policía, tal como es posible apreciar en dos de los memorándums compilados, refiérase a memorándum Grupo Avance, Santiago, 14 de noviembre de 1934 y memorándum Grupo Avance, Santiago, 29 de noviembre de 1934. Otras organizaciones intermedias dirigidas por la sección chilena de la Internacional Comunista, como el Comité contra la Reacción y la Guerra y el Comité Nacional Juvenil contra la Reacción y la Guerra, de acuerdo con memorándum Comité contra la Reacción y la Guerra, Santiago, 15 de noviembre de 1934. Memorándum, Comité Nacional Juvenil contra la Reacción y la Guerra, Santiago, 26 de noviembre de 1934. Recibían igual dedicación por parte de los agentes de la policía, revelando una vigilancia multiforme, desde distintos ángulos, que permitía al mandante de estas actividades, el gobierno de turno, tener la información más completa para diseñar sus políticas de previsión, prevención y neutralización de las actividades de una de las corrientes de oposición revolucionaria al régimen burgués. Independientemente del juicio que acerca de la mayor o menor utilidad que estos procedimientos pueden tener frente a las acciones de organizaciones que en determinados momentos de la historia son el reflejo de movimientos profundos de la sociedad, lo cierto es que los documentos seleccionados revelan que hacia 1934 la Policía de Investigaciones había logrado penetrar a la FOCH en su más alto nivel y, dada la estrecha imbricación entre esta y el PSSH, es altamente probable que haya ocurrido algo parecido con el partido propiamente tal. Otro reporte referido a un nuevo encuentro secreto de la Junta Ejecutiva de la FOCH, realizada 9 días después del anteriormente mencionado, nos confirma esta impresión. La minuciosa descripción de los temas e intervenciones de los participantes, entre ellos Laferte y Vega, en la reunión de este organismo efectuada en la santiaguina comuna de Ñuñoa el 9 de octubre del mismo año, indica que el agente secreto no era un habitante de la casa de la población Carrera, ni tampoco del domicilio ñuñoino, pues a pesar del cambio de lugar de las reuniones, la policía lograba contar con detalladas informaciones. No caben demasiadas dudas, el infiltrado era miembro del máximo órgano dirigente de la FOCH, según indica el memorándum Junta Ejecutiva de la FOCH, Santiago, 9 de octubre de 1934. Número 1. Reservado timbre. República de Chile. Servicios de investigaciones. Identificación y pasaportes. Memorándum. Creación de las Guardias Obreras en el Comité Único de la Construcción. El Comité de Obra del Policlínico Número 1, adherido al Comité Único de la Construcción, y cuyos jefes son Carlos Videla, Guillermo Pedreros, Pablo López y otros, fundaron ayer en la tarde en la misma obra el primer batallón de las milicias o guardias obreras, que tendrá como objetivo principal la defensa de los obreros dirigentes, locales, imprentas, etc. Es importante detallar que el Comité Único de la Construcción, CUT, organismo dirigido por los comunistas disidentes, hidalguistas, cuyos principales líderes eran Manuel Hidalgo Plaza, Humberto Mendoza y Emilio Zapata. Esta fracción actuó a comienzos de la década de 1930 bajo el mismo nombre que el grupo oficialista reconocido por la Internacional Comunista, Partido Comunista de Chile, sección chilena de la Internacional Comunista. En marzo de 1933, cambió su denominación por la de Izquierda Comunista, acentuando su acercamiento a la oposición de Izquierda Internacional. Se disolvió en 1936, ingresando la mayoría de sus militantes al Partido Socialista de Chile. Y también que Pablo López Cáceres, comunista disidente, uno de los fundadores de la Izquierda Comunista, dirigente del CUC. Al disolverse la Izquierda Comunista se integró al Partido Socialista. Fue asesinado en 1939 durante una reyerta en el seno de este partido. A esta milicia, que fue organizada con 80 hombres, se le entregará como armamento 80 estoques o laques de fierro, hechos en la misma obra. Con 12 revólvers, 100 tiros, 20 bombas de dinamita fabricadas en la obra por Víctor Jara, apodado el Palao Jara, carpintero del turno Belibra y exminero de Lota. Este sujeto vive en la población Bulnes, a donde se cambió recientemente. Esta guardia iniciará su cometido el próximo domingo en la concentración nazista que los nazistas efectuarán en la Quinta Normal, Plazuela El Tropezón. La consigna para el domingo es batirse con los nazistas y despedazarles su concentración. Llevarán 8 de las 20 bombas que tienen. Tienen el propósito de iniciar una activa lucha contra el nazismo, milicia republicana y hasta contra los carabineros si fuera necesario. A la formación de esta guardia han concurrido los más entusiastas y decididos, con preferencia los que han hecho el servicio militar, siendo su reclutamiento voluntario. Este primer batallón será la sigla Queros y Estoqueros, o sea, serán estas las únicas armas que usarán. Se formarán otros grupos de revólvers únicamente, como otros de bombitas, o sea, encargados únicamente del lanzamiento de bombas. También se organizará una sección de espías y una sección de terrorismo. La sección de espías tendrá como misión averiguar y meterse en todas partes, vigilar todos los actos de la burguesía y de los obreros de quienes se tenga desconfianza o duda. A estos y a los traidores se les eliminará lisa y llanamente. La sección terrorismo, como su nombre lo indica, tiene como misión sembrar el terror, echar a correr bolas, producir agitación, etc. Los materiales para la fabricación de las bombas se sacan de la misma obra: fierro, clavos, alquitrán, etc. Comprándose la pólvora, mechas, dinamita, salitre, etc. El fabricante de estas bombas es un experto, pues ha sido minero muchos años. Es también un recalcitrante comunista. Se sabe que tenían existencia de dinamita desde algunos meses atrás, pues la estaban juntando. El organizador de esto es Videla y se formará un Estado Mayor, que dirigirá todos sus movimientos. Con referencia a la fabricación de las bombas, estas se fabrican en la casa de Jara en la noche. Gran parte de las entradas al comité de la obra se están destinando para la compra de armamento y material para la fabricación de explosivos. Santiago, 23 de junio de 1934. Nota del compilador. La página del documento original tiene en el margen superior derecho la siguiente numeración. 382. Número 2. República de Chile. Servicios de Investigaciones. Identificación y Pasaportes. Memorándum, Sociedades número 181. Congreso de Unidad Sindical de la FOCH, sesión inaugural. Ayer a las 11 horas se dio comienzo al Congreso de Unidad Sindical de la FOCH, en el Teatro Selecta, con una asistencia de más o menos 600 personas. En primer lugar se procedió a elegir un presidium compuesto por 5 personas, recayendo estos nombramientos en los delegados de Alto Biobío, que presidió ayer, delegados de Temuco, María Elena, San Antonio y Puerto Natales. También se nombraron secretarios a Guillermo Bañados y al delegado de la Federación de Empleados. A continuación hace uso de la palabra el secretario de la Junta Ejecutiva de la FOCH, Elías Laferte Gavino. Este dio un saludo fraternal a todos los convencionales, diciendo que este congreso era el paso definitivo en las luchas por la emancipación obrera, que significaba la protesta más rebelde de la clase trabajadora en su afán de unirse para responder a la tiranía del gobierno de Alessandri, que era la consolidación de todas las voluntades de los luchadores, para poder afrontar a pecho abierto la pelea por sus reivindicaciones. Siguió haciendo un análisis de la situación del país, dejando establecido que esta era de lo más deplorable, siendo por consiguiente imposible seguir soportando tanta esclavitud, tanta tiranía y tanta miseria. Exhortó enseguida a los convencionales a luchar valientemente hasta lograr implantar en Chile el gobierno de los soviets, compuesto de obreros, campesinos, soldados y marineros. Este orador fue muy aplaudido en su discurso. Se debe detallar que se detalla que Elías Laferte Gavino, 1886-1961, obrero del Salitre, fundador junto a Emilio Recabarren del Partido Obrero Socialista, POS, transformado en Partido Comunista de Chile, PCCH, en enero de 1922. Secretario General de la Federación Obrera de Chile, FOCH, a partir de 1926, reelegido en 1931 y 1933. Fue expulsado del POS en 1919 y se reincorporó a su sucesor, el PCCH, en 1926. Durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, sufrió relegaciones a las islas de más afuera, 1927, 1928, y de Pascua, 1929. Durante la década de 1930 fue, junto a Carlos Contreras Labarca, uno de los principales dirigentes del PSCH oficialista apoyado por el Comintern. Fue candidato presidencial en 1927, durante su relegación a la isla de más afuera, en 1931 y 1932. Participó en la octava sesión del CC de la Internacional de Sindicatos Rojos, Profintern, que tuvo lugar en Moscú, 1931. Fue candidato a senador en 1932 y 1934, sufrió numerosas detenciones, relegaciones y exilios después de la caída de Ibáñez. Fue delegado del PSCH al séptimo Congreso de la Internacional Comunista, 1935. En 1936, trabajó ilegalmente en Buenos Aires en el organismo directivo de la Confederación de Sindicatos Latinoamericanos, CSLA, organismo amplio dirigido por la Internacional de Sindicatos Rojos, Profintern. De regreso a Chile fue apresado, relegado en el país y luego expulsado a México. Estando en el exilio fue elegido senador por 1928, y de Pascua, 1929. Durante la década de 1930 fue, junto a Carlos Contreras Labarca, uno de Tarapacá, ocupando dicho cargo en los periodos Antofagasta, 1937 y 1945, 1953. Viajó a la Unión Soviética junto a otros dirigentes del PSCH para participar en los festejos de conmemoración del vigésimo aniversario de la Revolución Rusa y sostener conversaciones con los dirigentes del Comintern. Permaneció en ese país entre noviembre de 1937 y marzo de 1938, entrevistándose con Dimitrov, Manuilsky y otros dirigentes de la Internacional Comunista. Fue presidente del PSCH desde 1937 hasta su fallecimiento en 1961. Después habló Carlos Contreras Labarca. Se detalla que Carlos Contreras Labarca, 1899-1992, abogado, ingresó al PCCH cuando era estudiante. Secretario General de PCCH entre 1931 y 1946, diputado por Pisagua y Tarapacá entre 1926 y 1930, impulsor y vicepresidente nacional del Frente Popular, durante la segunda mitad de la década de 1930, diputado por Arica, Pisagua e Iquique entre 1937 y 1941, senador por Santiago a partir de 1941. Dejó su curul el 3 de noviembre de 1946, para ocupar el cargo de ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Gabriel González Videla. Salió del gabinete ministerial a mediados de abril de 1947, para volver a desempeñarse como senador hasta el término de su mandato en 1949, a pesar de la promulgación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia en 1948, que proscribió al PCCH. En 1946, fue removido de su cargo de secretario general de PCCH debido a las críticas de Brodwarismo formuladas en su contra. Entre 1961 y 1969 fue senador por Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloé, Aysén y Magallanes. Durante el gobierno de Salvador Allende fue embajador de Chile en la República Democrática Alemana. Regresó a Chile en 1979. A nombre del Partido Comunista, diciendo que ese partido apoyaba ampliamente la lucha de masas que abogaban por su emancipación y que ese era un ejemplo sí que lo cuente de que en realidad las conciencias obreras no estaban aletargadas ni vencidas, como lo declaraba esta burguesía canalla que nos gobierna, sino que por el contrario están en pie, luchando por el gran ideal de instalar en Chile el gobierno del Soviets, agregó que los actos del presidente Alessandri para con la clase obrera habían llegado a su colmo, pues los mandaba a morirse de hambre y en el más absoluto desamparo a los lavaderos de oro. Los alejaba a los campos de concentración para prepararlos para la guerra o los embarcaba para Bolivia a servir de carne de cañón, terminó diciendo que los obreros revolucionarios debían vengar con sangre tanta injusticia y en esta ocasión sellar una unión indisoluble para poder llegar pronto a la conquista del poder. Habló enseguida el delegado de Puerto Natales, cuyo nombre no fue posible averiguar, quien expresó que en esas lejanas tierras también había obreros revolucionarios dispuestos a luchar por su emancipación. Regaló a continuación una colección del primer año de vida del periódico El Esfuerzo, editado en Puerto Natales, la cual quedará en los archivos de la FOCH. Después habló el delegado de Alto Biobío, haciendo ver las condiciones miserables en que viven los trabajadores de esa región y la explotación salvaje de que son objeto, criticando la política del actual gobierno. Análogas declaraciones hicieron los delegados de las minas de carbón de Cosmitos y el de la oficina María Elena. Este último dijo que eran vilmente engañados por los yanques, con promesa de mejores salarios y casas, cuando en realidad viven en pocilgas inmundas y con jornales de hambre. Enseguida Laferte leyó un voto de los presos políticos, en el que desean franco éxito al Congreso de Unidad Sindical y auguran un próximo torneo para el mes de octubre rojo, en pro del bienestar de los trabajadores. Lee también otro voto de los obreros chilenos que se encuentran en Estados Unidos, en que desean felicidad y éxito a este Congreso. Estos acompañan una escarapela, insignia de la primera velada por ellos en esas tierras. Enseguida usó de la palabra el delegado de la Juvenil Comunista, atacando duramente al régimen existente SIC. Dijo que de este congreso saldría la ruta luminosa que ha de seguir el proletariado nacional para conseguir la toma del poder y derribar la tiranía ignominiosa del gobierno de Alessandri, el más grande de los masacradores que ha habido en Chile. A las 13:30 horas se levantó la sigla reunión, acordando reunirse nuevamente hoy a las 9 horas en el local de San Alfonso 22. Nota del compilador. En el margen izquierdo fuera del texto principal dice: en progreso SIC. A las 22 horas de ayer se reunió este organismo, en el local de Arturo Prat 406, con una asistencia de 30 SIC asambleístas presididos por el señor Figueroa. El presidente manifiesta que debido al reducido número de asistentes, solo se efectuaría una sesión breve. Dice que lo más importante a tratar es lo referente a las cuotas de los socios honorarios, a los cuales si existe acuerdo de la asamblea, en lo sucesivo se les cobrará una cuota voluntaria. Se dijo de que a pesar de que anteriormente no se cobraba cuota a estos socios, había ocurrido el caso de que a varios de ellos les habían cobrado cuotas de 20 pesos, estafa que había hecho el socio Vallejos, que fue expulsado de la institución debido a estos malos manejos. Agregó que este mismo individuo estaba haciendo una campaña de prensa por intermedio del diario Crónica, esa agrupación, a la cual no debía dársele ninguna importancia, dada la calidad moral del informante. La asamblea acordó cobrar una cuota voluntaria a los socios honorarios, pero fijando un mínimo de 10 pesos, se acordó también imprimir una circular para enviarla a todos los socios de esta categoría, en que se les notificará este acuerdo y se les explicará los motivos por los cuales la agrupación se encuentra en reorganización. Se acordó, además, sesionar el próximo viernes en el nuevo local de Avenida Mata 1418. Sobre el particular, el señor Figueroa dijo que con esa sesión se inauguraría dicho local y que se encontraría presente el hermano de C. el presidente de la República, don Gilberto Alessandri. Nota del compilador. En el margen izquierdo fuera del texto principal dice: elementos cristianos. Ayer a las 11:30 horas se efectuó la convención de los elementos social cristianos en el Teatro Princesa, con una asistencia de 250 personas, notándose la presencia del cura Pastene, doctor Montero y convencionales de Talca, Rancagua, Ovalle, Valparaíso, Puente Alto, etc. En primer término habló un señor Castillo, quien dio a conocer el alcance y proyecciones de los elementos social cristianos frente a la política actual. Dijo que los elementos que se decían cristianos están haciendo en la actualidad una política en que degeneran los principios básicos del verdadero cristianismo implantado por Cristo. Da un saludo a los delegados y exhorta a los presentes a que trabajen porque de esta convención salgan los mejores frutos para bien de la patria, de la sociedad y de los verdaderos cristianos. Enseguida presentan el saludo de sus camaradas, el delegado de la fábrica SIG de tejidos de Puente Alto y de Ovalle. A continuación un señor Rivera usa de la palabra, diciendo que en una hora trascendental como la que vive el país, frente al egoísmo de unos pocos señores dueños de las riquezas de Chile, solo se benefician ellos sin importarles en absoluto el bienestar de los demás. Agregó que los conservadores eran los que corrompían en la actualidad la verdadera religión de Cristo. Citó el pasaje bíblico en que Jesucristo echó a los mercaderes del templo cuando quisieron convertirlo en mercado, diciendo que nosotros debíamos de hacer otro tanto, arrojando a esos falsos mercaderes que en medio de sus comodidades y riquezas no quieren tornar sus ojos ante la miseria que embarga a una gran parte de los habitantes. Enseguida habló don José María Pinedo, delegado de Valparaíso, elogiando la política del Partido Conservador. Sin que hubiera otros asuntos de importancia sí de qué tratar, se levantó la reunión a las 12:30 horas. Santiago, 30 de junio de 1934. Diego Ruz Gómez. Pref. De Investigaciones. Nota del compilador. Las tres páginas del documento original tienen en el margen superior derecho la siguiente numeración: 351, 352 y 353. Número 3. Reservado timbre. República de Chile. Servicios de Investigaciones. Identificación y pasaportes. Memorándum número 58. Actividades comunistas en La Serena. 1. Conferencia, el 28 de los Corrientes, a las 21 horas en la plazuela La Portada del Centenario, ubicada en calle Aguirre esquina de Balmaceda, dio una conferencia al diputado comunista, señor José Vega Díaz, que actualmente se encuentra en esta ciudad. Se debe especificar que José Vega Díaz, 1902-1994, obrero del Salitre, luego tipógrafo, más tarde redactor y director del periódico El Socialista de Antofagasta. Militó en el POS y luego en su sucesor, el PCCH. En 1930 participó en el quinto congreso del Profintern, Internacional Sindical Roja, realizado en la Unión Soviética. En 1931, poco antes de la caída de Ibáñez, fue detenido por la policía y entregó, bajo apremio de torturas, información sobre la dirección del PCCH y sobre el emisario del Buró Sudamericano de la Internacional Comunista, BSA, Paulino González Alberdi, lo que provocó el arresto de estas personas. Luego de la liberación de estos militantes, ocurrida después del término de la dictadura de Ibáñez, el PCCH y el BSA decidieron minimizar el problema, restituyendo a Vega en sus funciones dirigentes. A pesar de que este y otros comportamientos de Vega, considerados como contrarios a la moral revolucionaria, continuaron siendo objeto de debates en el PCCH y en las máximas instancias dirigentes del Comintern, se lo mantuvo como una de las principales figuras públicas del partido. Fue diputado por Tocopilla, El Loa, Antofagasta y Taltal en los periodos 1933, 1937 y 1936-1941. Se refirió a la situación de los obreros de los lavaderos de oro, los que a costa de grandes sacrificios lograban sacar oro, para luego después ser explotados por los encargados de la compra, quienes les robaban descaradamente en el peso, para así ellos labrarse una situación a costa de los obreros, que consumen su vida y energías, para poder ganar el pan para los suyos. Igual cosa dijo de los industriales que explotaban inicuamente a sus empleados para así ellos llevar una vida descansada a costa de los sacrificios de estos últimos, diciendo que cada vez que los obreros pedían aumento de sueldo, les contestaban que no podían acceder, por cuanto los impuestos que el gobierno les imponía eran subidos, y agregó que esos impuestos no los pagan verdaderamente los industriales, sino que son las masas obreras, por cuanto los artículos, todos en general suben de precio, y el obrero que los necesita debe pagar con recargo. En la cuestión financiera manifestó que para poder financiar los presupuestos el gobierno alzó los derechos de aduana en un 50%, subiendo en consecuencia todos los artículos de primera necesidad que el país no produce, como ser el arroz, té, café, aceite, etc. Cosas que las masas deben consumir pagándolas entonces los obreros, con recargo, llegando a la conclusión de que los que pagan los impuestos son los obreros que viven explotados por los burgueses y capitalistas. En lo que se refiere al impuesto patronal del 5% que el gobierno quiso imponer, dijo que todos los capitalistas burgueses, hacendados, banqueros, etc., se opusieron y manifestaron al gobierno que ese impuesto los arruinaría, dando con ello la contra a los obreros, a quienes se les paga una miseria. Con relación a los comunistas, dijo que todos sus enemigos eran los capitalistas y los que gozan de buena posición en el gobierno y hasta los empleados que ganan $300, que se creen burgueses porque ganan un sueldo y sin embargo en sus hogares hay miseria. Agregó sí que el comunista no pretende quitar lo que otro puede tener, ni dar cuartelazos, ni derrocar gobiernos, no les importa a los hombres que puedan gobernar, sino lo que pretenden es que haya unión y disciplina en las masas para hacer un frente único, que en un momento dado pueda hacer valer y respetar sus derechos ante el ataque de los capitalistas y explotadores. Personalizó a don Agustín Edwards, diciendo que era uno de los explotadores más grande que existe. Que nunca ha trabajado un día a nadie, que su fortuna la debe a sus especulaciones escandalosas dada su influencia ante el gobierno y que cuando los obreros estuviesen firmemente unidos y disciplinados sería el primero en pagar las consecuencias. Se debe detallar que Agustín Edwards McClure, 1878-1941, político, diplomático, economista y empresario periodístico. Fue diputado por el Partido Nacional, 1900-1910, ministro de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización de los gobiernos de Germán Riesco y de Pedro Montt, también ministro del Interior de este último, ministro plenipotenciario de Chile ante el Reino Unido, 1910, negociador con Perú para la resolución del problema de Tacna y Arica y presidente de la Asamblea General de la Sociedad de las Naciones, 1922-1923. Fundó los periódicos El Mercurio de Santiago, 1900, El Mercurio de Antofagasta, 1906, y La Estrella de Valparaíso, 1921, pertenecientes a la empresa del Mercurio de Valparaíso, heredada de su padre. Fue hostigado y perseguido durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, 1927-1931. Refiriéndose a la juventud que milita en las filas de la milicia republicana, dijo que ellos no defendían a los suyos, sino que intereses de los capitalistas. sobre los obreros que fueron a Bolivia dijo que estos no iban a las minas a trabajar, sino que iban a la guerra del Chaco a defender los intereses de una compañía americana de ricos pozos petroleros, que estos iban engañados y sin embargo el gobierno lo permitía. Finalmente dijo que se decía que no hay cesantía, cuando en realidad ahora hay mucho más crisis y falta de trabajo. Que al obrero que no trabaja se le tilda de vago y flojo y comunista, y que el gobierno no se preocupa de los obreros, olvidando las promesas que hicieron a las masas antes de subir al poder. Al dar término a su conferencia manifestó: camaradas, solo uniéndonos podemos hacer llegar a hacer valer nuestros derechos. Salud. Asistieron a esta manifestación alrededor de 200 personas. Santiago, 4 de julio de 1934. Nota del compilador. Las dos páginas del documento original tienen en el margen superior derecho la siguiente numeración: 669 y 670. Número 4. Reservado timbre. República de Chile. Servicios de investigaciones. Identificación y pasaportes. Memorándum. Reunión secreta de la Junta Ejecutiva de la FOCH. El domingo 30 del mes pasado. Se reunió secretamente la Junta Ejecutiva de la FOCH, en una casa de una mujer del Socorro Rojo, que está ubicada en las areneras de la Chacra La Palma, en la población Carrera. Se debe hacer mención que Socorro Rojo Internacional, SRI, Servicio Social Internacional organizado por el Comintern en 1922. Implementó campañas de apoyo a los prisioneros comunistas en numerosos países, acopiando apoyo material y humanitario. Fue dirigido por Clara Zetkin, Elena Stasova y Tina Modotti desde Moscú. Cesó sus actividades en 1942, poco antes de la disolución formal de la Internacional Comunista, 1943. A esta reunión asistieron las siguientes personas: Elías Laferte, el diputado Vega, el hermano del abogado Landaeta, Quesada, miembro de esta junta, Juan B. Poblete, un tal Vargas, el secretario de los cesantes, de apellido Giraldes, un representante de los obreros mueblistas, el secretario general del sindicato de areneros, de apellido Moya, el secretario de los panificadores de apellido Godoy y otros. Presidió la reunión Godoy, y una vez abierta la sesión, usó de la palabra Laferte, quien manifestó que el objeto de esta reunión era discutir ampliamente lo que es un frente único y cómo se formaba dentro de cada sitio de trabajo. A continuación usó de la palabra Quesada, manifestando que el Frente Único era una forma de organización que le daba el verdadero resultado a los obreros, cuando estos efectuaban una huelga. Dijo que había dos clases de Frente Único, uno por arriba y el otro por abajo. Enseguida pasó a explicar lo que era el Frente Único por arriba, diciendo que este frente era por demás peligroso cuando los obreros querían iniciar la huelga, por cuanto ésta se hacía con los dirigentes de cada organización y no con las masas trabajadoras, poniendo enseguida el siguiente ejemplo. Supongamos, camaradas, agregó, que los dirigentes de los municipales se pongan de acuerdo con los compañeros panificadores, tranviarios y ferroviarios, a fin de formar un frente único entre ellos y sin que participe la masa de estos gremios. En este caso se llama frente único por arriba. Una vez reunidos estos dirigentes acuerdan efectuar una huelga en un día determinado. Estos acuerdos son dados a conocer en las concentraciones de cada gremio, diciéndoles a las masas que estos cuatro gremios están férreamente unidos para luchar por sus reivindicaciones y que han acordado una huelga. Los obreros que han oído la cuenta de sus dirigentes se entusiasman en tal forma, que acuerdan declararse en huelga, sin darse cuenta que en este frente único formado por los dirigentes de los cuatro gremios no hay un solo hombre de la base. Llega entonces el momento de realizar la huelga, y como el gobierno está en antecedentes de lo que va a suceder, apresa a sus dirigentes, quedando los obreros totalmente desorientados. Enseguida explicó lo que era el Frente Único por abajo y la importancia que tenía, diciendo que el Frente Único por abajo estaba formado por la unión de las masas, la que se hacía nombrando delegados de la base ante la base de otro gremio, y en esta forma se conseguía formar el Frente Único por abajo, o sea por los trabajadores en general, poniendo el siguiente ejemplo. Los ferroviarios de San Bernardo próximamente irán a la lucha por sus reivindicaciones, los panificadores están en las mismas condiciones que los ferroviarios. Estos gremios nombrarán sus respectivos delegados, unos de panificadores para ferroviarios o viceversa. Como saben los compañeros, que en la mayoría de los gremios tenemos grupos de oposición y como los integrantes de estos grupos pertenecen a la masa, fácil es que el nombramiento de estos delegados recaiga en compañeros de nuestra doctrina, queriendo decir con esto que la huelga de panificadores y ferroviarios será dirigida por nosotros mismos, o sea por la Junta Ejecutiva de la FOCH. En esta forma se hace el frente único por abajo, frente único que no será jamás apresado por los agentes del gobierno, por cuanto es un acuerdo de todos los trabajadores y no de los dirigentes y además cuando estos gremios están en huelga, este movimiento será dirigido por ellos mismos, para la cual se nombrará inmediatamente un comité de huelga, cuyos integrantes serán los componentes del grupo de oposición FOCH y el secretario de este comité será él, que tendrá que recibir instrucciones de la Junta Ejecutiva de la FOCH. Esto es lo que se llama Frente Único por Abajo, que es el único que consigue que se impulse la huelga. Enseguida comenzaron a intervenir todos los integrantes de esta reunión, quienes quedaron completamente de acuerdo con la orientación que dio Quesada respecto al Frente Único. Usó después de la palabra Godoy, quien manifestó sí que él deseando poner en práctica el Frente Único por Abajo, estaba preparando una reunión para el día 2 del presente, con el objeto de realizar un movimiento de carácter subversivo con los panificadores del sindicato número 5 y los arrendatarios del barrio Providencia y Ñuñoa y además con los obreros que trabajaban en esos sectores. Que esta reunión se llevaría a efecto a las 19 horas del día indicado, en el local de los panificadores USI que está en la calle Santa Isabel esquina de A, Italia. Terminó diciendo que sí que esta asamblea se tomarían acuerdos para incendiar algunos tranvías y dar vuelta a los carretones panaderos y que se trataría de ampliar este movimiento a todos los sindicatos panificadores, como también a los demás sectores obreros. Esta cuenta dada por Godoy, fue tan importante para la FERTE, que después que se levantó la sesión, destacó a dos elementos de su confianza, para que ayudaran a Godoy en la tarea revolucionaria que estaba preparando. También se nombró una comisión para impulsar el movimiento de los areneros antes de la manifestación que preparan los milicianos, la huelga de los areneros está apoyada por los cortadores de ladrillos. Finalmente se tomaron los siguientes acuerdos. 1. Efectuar una extensa propaganda mural y por medio de proclamas. 2. Realizar un comicio en contra del desfile de los milicianos, el día 4 de los corrientes, a las 19:30 horas, en la Plaza Almagro. 3. Impulsar a los panificadores y ferroviarios de San Bernardo a un paro, tomando como base el Frente Único por Abajo. Se puso término a esta reunión a las 19 horas. Santiago, 2 de octubre de 1934. Nota del compilador. La primera página del documento original tiene en el margen superior derecho la numeración 267. No es posible determinar las siguientes. Número 5. Reservado timbre. República de Chile. Servicios de investigaciones. Identificación y pasaportes. Memorándum. Federación de Maestros. Esta organización acordó en reuniones pasadas enviar dos delegados a Valparaíso para levantar la sección de la Federación de Maestros de ese puerto, recayendo estos nombramientos en F. Araya y R. Fonseca, los que partieron el miércoles pasado. En el tren de las 11 horas. Ese mismo día, a las 17 horas, se reunieron en el local de la Unión de Empleados de Chile, que queda frente a la Casa Gatti Chávez del vecino puerto, asistiendo 8 maestros, entre otros, Orlando Fuentes Vega, Carlos de la Fuente, maestro de Valparaíso, un tal Barrera, Ramírez, Contreras, Fonseca y Araya. Esta reunión no tuvo mayores resultados, ya que solo se militaron sin dar cuenta sobre el estado de la federación en el último tiempo. Por el informe del secretario general, se ha podido percatarse que esa sección habría atravesado por un periodo de receso y que no ha hecho nada por interesar al magisterio en sus movimientos. Ricardo Fonseca, 1906-1949, profesor primario. Ingresó al PSCH 1929, fue colaborador y director del diario comunista El Siglo, 1940, diputado por Iquique, Arica y Pisagua en los periodos 1941, 1945 y 1945-1949. Fue secretario del Regional Santiago de su partido en 1933, 1934, secretario general de las Juventudes Comunistas entre 1936 y 1938, representante del partido en la Alianza Democrática de Chile, 1942, secretario nacional de Educación, Prensa y Propaganda, 1945, y secretario general de PSCH a partir de noviembre de 1946. También fue dirigente nacional de la Federación de Maestros y de la Unión de Maestros. Diputado por Arica, Iquique y Pisagua entre 1941, 1945 y 1945-1949, se refirió a que la pasividad del grupo de Ibáñez, Saavedra, en Santiago, había repercutido hasta en los miembros de Valparaíso y que se había extendido a través del país, ya que las directivas de Santiago, que estaban en manos de ese grupo, eran malas y no trataban de relacionar sus problemas, que en los momentos actuales eran de luchas concretas, por cuanto ya estaba la revolución en comienzo. Y una prueba de su aseveración era la sublevación de Lonquimay, se refiere al levantamiento de campesinos chilenos y mapuches de Ranquil, Alto Biobío, junio-julio de 1934, que había sido hecha con el propósito de instaurar el soviet en el campo y la ciudad. Que aún la revolución estaba latente, por lo que de un día a otro estallaría en el campo y era necesario estar preparado a fin de no permitir que otra insurrección se ahogara en sangre y facilitar de este modo la toma del poder. Agregó que todas las luchas de la federación deben ser dirigidas por la FOCH, la que debe canalizar todo el descontento del profesorado. Que en Valdivia había 24 maestros procesados, en Melipilla 2, en Limache 1 y en Santiago el maestro de la escuela San Fuentes, por enseñar educación sexual a los niños, lo que demostraba que la burguesía renegaba de su propia ciencia. Que no se podía dejar pasar desapercibido varios hechos que se cernían sobre el país, como ser la concentración de las milicias, el 13, el Congreso Eucarístico, la libertad de Rencoret. El cuartelazo que prepara Grove y por otro lado el gobierno actual que da sus pasos hacia un régimen fascista. También debe hacerse campaña por la no libertad de Rencoret. A continuación manifestó Contreras que no había que ilusionarse con el magisterio ni mentir con la formación del posible Frente Único y que no tenía confianza en sus compañeros con respecto a la unión y solidaridad. Que había costado mucho que el Frente Económico se formara en ese puerto para pedir al gobierno un sueldo mínimo de 800 pesos, porque la mayoría se conformaba con 600. Que tampoco se podía considerar como una fuerza a la FOCH, ya que no arrastraba a la masa por su tinte demasiado rojo, de la cual huían. Que era una organización cuadrada y que él consideraba un crimen hacer confiar al magisterio en esa organización. Agregó que él, particularmente, no tenía temor, pero que se debía interpretar a la masa que le tenía un terror profundo al comunismo. Por último dijo que se podía adoptar otras tácticas, como ser decirles a los inorganizados que la Federación de Maestros no se adheriría a la FOCH, a fin de atraer el mayor número posible de gente. No hablarles de comunismo, ni hablar tanto de movimientos, dándoles solo un carácter económico. Que consideraba el hacer una contramanifestación a las milicias mal, por cuanto habían muchos milicianos que pertenecían al magisterio. Todo lo anteriormente expuesto por Contreras, fue rebatido por Fonseca, Luna, Fuentes Vega y Araya, diciéndole que a la masa no se le debía ocultar la FOCH, sino por el contrario interesarlos por sus problemas económicos, asegurándoles que bien organizados y ligados a los obreros, no perderían sus puestos. Demostrarles cómo el gobierno trata de engañarlos, ya que el plan de Ross prepara la supresión de empleados públicos. Presentarles el movimiento internacional y hacerles ver con hechos concretos que se vive en un momento de revolución. Acordaron por último, reunirse el jueves a las 17 horas, en la escuela O'Higgins de Viña del Mar y hacer propaganda con el objeto de que asistiera el mayor número posible de maestros. Al efecto, se trasladaron a la escuela antes mencionada SIC, pero como no se pudieran en ella reunir, se fueron a la pieza de un tal Ramírez, federado, que vive en un CITE que está al frente de la escuela O'Higgins, en la que trabaja. Asistieron 7 personas más de las que se reunieron en la sesión pasada. Solo se supo el nombre de un tal Espinosa y un tal Goño y, este último trabaja en San Francisco de Limache. El primero en tomar la palabra fue Fonseca, quien informó sobre el estado del magisterio, haciendo ver los pequeños problemas de las escuelas, los problemas generales, y la solidaridad de ellos, lo cual demostraba la facilidad que había para levantar el frente único a base de esas escuelas, aprovechando todos sus grandes y pequeños problemas. Enseguida habló Barrera, manifestando que en Valparaíso era muy difícil interesar a los maestros, porque eran reaccionarios y que estaban contentos con su situación actual. Que el trabajo en la escuela era difícil, por cuanto estaba el director. Que las direcciones de los domicilios no se tenían. Pero, que él estaba dispuesto a hacer algo, a pesar de que la mayoría de la masa no pensaba como él, que era federado. Que la federación estaba en un estado de postración que nunca se había visto igual, ya que no se reunían y cuando lo hacía, no asistían más de dos o tres. C. De la Fuente, dijo que el mayor mal venía de las directivas y que, los miembros de la fracción que pertenecen al Partido Comunista, eran precisamente los que no asistían a las reuniones, y citó a Fuentes Vega como el saboteador de todo trabajo. Agregó que el trabajo sindical en las escuelas era muy difícil y que se pondría así que hacer algo siempre que mandaran nuevas y muy precisas tácticas de trabajo y oportunas. F. Araya, manifestó que era muy curioso de que no habiéndose reunido y no cumpliendo las comisiones, se dieran cuenta de que el magisterio era muy difícil sig de traerlo a la lucha. Aseguró que dentro de la masa había descontento, que solo era temor el que existía y no reaccionismo. Pero como verdaderamente existía miedo, se les debía entonces presentar una organización fuerte que los defienda, lo que solo se conseguiría levantando la Federación de Maestros, que aseguraría cualquier movimiento y como irían auspiciado por la Federación Obrera de Chile, se daría el triunfo por descontado. Por otra parte, como existe el temor de que pierdan sus puestos, decirles que bien unidos y bien orientados, no perderían sus ocupaciones. Que si ellos no quieren un mayor sueldo de 800 pesos, hay que decirles que los artículos de primera necesidad subirán cada día más y que ese sueldo no les bastará. Que el profesorado está amenazado de una depuración y para evitar esto, hay que organizarse y luchar. Se refirió después a que los maestros federados, que fueron al frente económico de la asociación en Santiago, no habían hecho una declaración de levantar un frente único. Que no habían desenmascarado a los asociados, que eran jefes socialistas y se constituyeron con otros delegados de provincias, y siguieron colaborando con conocidos dirigentes grovistas burgueses, rivales de Alessandri, los cuales muy pronto serán los directos opresores de la masa trabajadora. Que los federados al aceptar la línea de la federación, no podían haber continuado allí colaborando y hasta aceptando comisiones, lo cual era muy tachable. Los aludidos se defendieron con que las directivas de la federación no los había orientado y que ellos no sabían qué hacer. Estos fueron Barrera y Contreras. Fuentes Vega, dijo que él había salido provocando escándalo, pero que no había podido constituir el Frente Único porque no conocía a los demás federados, fuera de los de Valparaíso. A las 21 horas, se levantó la sesión para reunirse el viernes, a las 17 horas, en la escuela O'Higgins. Efectivamente el viernes a las 19 horas, se reunieron en la escuela O'Higgins, de Viña del Mar, más o menos 15 federados, entre otros, maestros de Quilpué, Limache, Viña del Mar y Valparaíso, todos en actual servicio. Casi la mayoría estuvo de acuerdo con las proposiciones de Fonseca, Pacheco y Araya, menos Carlos de la Fuente, Barrera y Goñi, que pertenecen al grupo vacilante, y que fueron las siguientes. Cada federado queda responsabilizado de formar un frente único en su escuela, interesando a los maestros por vestuario, alimentación y medicina para los niños. Denunciar las escuelas que no estén en buen estado de sanidad. Por sueldo de 1000 pesos para los maestros. Libertad ideológica del magisterio. Contra la depuración de los servicios de educación que prepara el Partido Conservador. Contra la milicia y su concentración del 13. Contra la campaña clerical. Por la libertad de los presos de Lonquimay. Por la pena de muerte de Rencoret. Contra el desfile de los niños organizados por el sacerdocio. Contra el inspector Olavarría. Porque se les permita a los centros de padres la educación política y social. Por escuelas nocturnas con maestros rentados. Adhesión a la FOCH, enviando delegado y seguir su línea revolucionaria. Enviar delegado a Lonquimay, que será designado por el secretariado de la sección Valparaíso SIC. Por la reincorporación de los maestros exonerados y estabilidad en sus puestos. Lanzar un boletín cuanto antes, en cuya comisión quedó responsabilizado Barrera. Pedir del Estado el tanto por ciento que da la municipalidad a la escuela. Todos estos trabajos se hacen mirando la próxima convención de maestros que se efectuará en enero. Comentarios: Ricardo Fonseca tiene un gran ascendiente entre los maestros y lo respetan y acatan su directiva. Pero en general son flojos, muy miedosos y esto se debe a que están en servicio. Se dedican más a una vida tranquila, pero como son militantes del partido, le tienen miedo a la autocrítica. Por otro lado, hay gente que ayuda económicamente, como por ejemplo, León Chamudes, hermano de Marcos, que tiene una peletería llamada Boston, en calle Condell, 14 y tantos. Un tal Osa, que trabaja en la imprenta Universo y Daniel Bello, que trabaja en el Correo Central, sección Casillas y es hermano de Raquel e Inés Bello de esta. El jefe del buró del Partido Comunista en Valparaíso, es un tal Zamora, individuo de más o menos 30 años, moreno y que tiene una gran surcidura en el cuello, lado derecho. León Chamudes, es el que ayuda a Marcos mandándole dinero para su alimentación. León también es militante del partido, pero no lucha abiertamente, sino que les presta su ayuda económica. Se debe especificar que Marcos Chamudes Reitich, 1907-1989, líder estudiantil, periodista y activista profesional del PSSH durante la década de 1930. Fue fundador del diario Frente Popular y de la revista Que Hubo, diputado por Quillota y Valparaíso entre 1937 y 1941. Después de ser expulsado del PSSH, 1940, en el contexto del viraje de la Unión Soviética y el Comintern como resultado del pacto Molotov-Ribbentrop, renunció a su dieta parlamentaria. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en Estados Unidos como fotógrafo, llegando a serlo del ejército de ese país en operaciones en Europa. Trabajó en el viejo continente como fotógrafo de las Naciones Unidas y en la Organización Internacional de Refugiados, 1946-1949. Fue expulsado de Estados Unidos por comunista. Regresó a Chile en 1951 y trabajó como periodista en diversos medios de prensa, llegando a ser director del diario de gobierno La Nación, 1959-1961. En 1952, ingresó al Partido Radical del cual fue expulsado en 1967. En 1962 fundó la revista PEC, Política, Economía, Cultura, de marcado sesgo anticomunista, siguiendo la orientación que había asumido públicamente desde comienzos de la década anterior. En el marco de su polémica con el PSSH, publicó su autobiografía titulada El libro blanco de mi leyenda negra, 1964, y Chile, una advertencia americana, 1972. En noviembre de 1969, cuando la fracción derechista desprendida del Partido Radical se constituyó como una nueva formación política bajo el nombre de Democracia Radical, fue elegido miembro de su Junta Ejecutiva Nacional. Luego de la victoria de Salvador Allende en las elecciones presidenciales de 1970, emigró a Buenos Aires donde residió hasta 1973. Regresó a Chile poco después del golpe de Estado militar. A Araya se le comisionó de ir a buscar dinero a Valparaíso, para el Comité Nacional contra la Guerra, con el objeto de hacer una contramanifestación al desfile de la milicia. Fuentes Vega, que vive en la subida de San José número 140, se vino con R. Fonseca y F. Araya, el sábado a Santiago. Santiago, 9 de octubre de 1934. Nota del compilador. Las cuatro páginas del documento original tienen en el margen superior derecho la siguiente numeración: 225, 226, 227 y 228. Número 6. Reservado timbre. República de Chile. Servicios de investigaciones. Identificación y pasaportes. Memorándum. Junta Ejecutiva de la FOCH. Anteayer se reunió secretamente esta junta, en la calle Tocornal de la comuna de Ñuñoa. Asistieron a esta reunión las siguientes personas: Elías Laferte, el diputado Vega, Quesada, Juan B. Poblete, un tal Barriga, un obrero del Salitre, y Quique, un tal Bello y otros. Presidió la reunión Silva, tratándose en ella lo siguiente. 1. Cuenta del secretario general de la FOCH con respecto a los últimos trabajos que ha desarrollado, para impedir la concentración de los milicianos. 2. Informe de Bello, sobre los movimientos de carácter huelguísticos que se han desarrollado últimamente en Concepción y 3. Situación actual de los obreros del carbón, Coronel, Lota y Nitrito, y su organización. Una vez leída la tabla de trabajo por Silva, uso de la palabra Laferte, quien manifestó que en su calidad de secretario general de los fochistas había estado haciendo últimamente una extensa propaganda a través del país con el objeto de efectuar fuertes movimientos de masas para impedir la concentración de los milicianos. Expuso también que había enviado a Aranís a Valparaíso y a Landaeta a Concepción y que además había enviado circulares a todas las oposiciones de los gremios del país, donde les explicaba la necesidad SIC que había de contrarrestar la manifestación de los milicianos, dando como tareas huelgas, comicios, circulación de volantes, propaganda mural, etc. Además dijo que en el sector oriente de Santiago había dado instrucciones necesarias con los fines más arriba indicados, muy en especial a los panificadores del sector mencionado, quienes ya habían confeccionado volantes llamando a sus compañeros a la lucha por sus reivindicaciones y en contra de las milicias. Terminó diciendo que este último tiempo lo había contraído única y exclusivamente a agitar a los obreros para que realicen manifestaciones de repudio en contra de los milicianos. Una vez oída la cuenta de Laferte, usaron de la palabra varios componentes de esta reunión, quedando todos de acuerdo SIC con el trabajo realizado por Laferte, acordando inmediatamente lo siguiente. 1. Enviar delegados a panificadores del sector oriente con el fin de reforzar el movimiento de carácter huelguístico que gesta este gremio. 2. Enviar delegados a los ferroviarios de San Bernardo con el fin de inculcarles que los obreros ferroviarios no deben trasladar de provincia a sus enemigos que realizarán la concentración el 13 del presente. 3. Nombramiento del comunista Barriga, para que impulse a la huelga a los areneros y cortadores de ladrillos. 4. Imprimir volantes donde se les dará a conocer a los gremios la necesidad que hay de contrarrestar por medio de huelgas, comicios, etc. la concentración de los milicianos. 5. Apedrear a los milicianos mientras vayan desfilando como a sí mismo, cuando estos se retiren a sus casas o cuarteles. Después de estos acuerdos usó de la palabra Bello, quien informó de la huelga de los panificadores de Concepción y también de la actual organización de los obreros del carbón, diciendo al respecto que obedeciendo a instrucciones de la Junta Ejecutiva de la FOCH, había hecho una gira al sur, radicándose en Concepción y también en la zona del carbón, imponiéndose que los panificadores habían declarado la huelga y que esta no se había podido ramificar a otros sectores, porque este gremio no estaba bien organizado. Dijo además que el fracaso de la huelga de los panificadores no había sido solamente por la falta de organización, sino que se debía principalmente a los comerciantes ambulantes, quienes comenzaron a vender pan surtiendo a todo Concepción. Enseguida dijo que los obreros del carbón habían presentado pliegos de peticiones a sus patrones, los que habían sido rechazados. En vista de este rechazo, los obreros de Coronel, Lota y Nitrito estaban con nuevas perspectivas y de huelga, pero no se atrevían a efectuarla por no estar bien organizados y por temor a los ataques de los carabineros. Después usó de la palabra Laferte, quien dijo que la única esperanza que quedaba para efectuar la revolución era organizar a los obreros del carbón, y para estos fines era necesario enviar a un buen elemento, para que agitara las masas y arrancara de ellas formidables movimientos helguísticos para entonces ramificarlos al campesinado SIC de esos lugares. Antes de levantarse la sesión dijo Laferte. Camaradas, en estos momentos la consigna nuestra es buscar todos los medios SIC posible para contrarrestar la manifestación que efectuarán los asesinos de los obreros el 13 de este mes. Se levantó la sesión a las 20 horas. Santiago, 9 de octubre de 1934. Nota del compilador. Las dos páginas del documento original tienen en el margen superior derecho la siguiente numeración. 241 y 242. Número 7. Reservado timbre. República de Chile. Servicios de investigaciones. Identificación y pasaportes. Memorándum. Grupo Vanguardia era un grupo estudiantil universitario creado por la izquierda comunista a mediados de 1934. Anteayer a las 19, 30 horas se reunió este grupo con una asistencia de 20 miembros, bajo la presidencia de Astolfo Tapia Moore, quien manifestó que esta reunión tenía por objeto tratar la situación de la Federación de Estudiantes, Convención de Estudiantes y Asunto Político. Manifiesta que el asunto económico es muy deficiente, pues ya se adeudan 2 meses de arriendo, o sea la suma de $900. Ben manifiesta que él desea que se le informe qué resultado se obtuvo con el baile del sábado, a cuánto asciende la deuda que tiene pendiente y a qué medios pueden recurrir para resolver estos asuntos. Tapia le da toda clase de explicaciones, diciéndole sí que el compañero Molina Guzmán, que ahora se encuentra enfermo en el hospital, es el que ha tratado con la dueña de la casa. Que la Federación de Estudiantes se comprometió a pagar a medias con el concesionario de la cantina, los $900, mensuales, así que le corresponden pagar $450, a cada uno. La situación económica de la Federación no puede ser más mala, pues el baile del sábado fue un desastre. Todavía se está debiendo al padre del compañero Morales el arriendo del piano, que son $35, pero este caballero les dijo que los esperaría hasta que tuvieran dinero y además ofreció facilitarles $500, si necesitaban para la semana universitaria, propuso que debían llevar a efecto una colecta en todas las escuelas. Habla a continuación Chadwick, diciendo que le parece acertada la idea del compañero Tapia en lo que se refiere a llevar a efecto una colecta, la que debían hacer las compañeras y que atracaran también a los profesores, además que se le acepte el préstamo al señor Morales, dinero sí que se le podría devolver con las ganancias que se obtengan en la semana universitaria. Tapia dice que el 24 del presente se celebrará un concierto de Arnaldo Tapia Caballero, quien podrá darles cierta suma de dinero. En resumen, se aprobó efectuar la colecta y pedir el préstamo al señor Morales. Enseguida usa de la palabra María Freire, manifestando que el Frente Único se reunió el domingo y les encargó a los estudiantes que hicieran la propaganda mural en las calles centrales. Dice que se puso en busca de los compañeros y solo encontró a Chais, posiblemente se trata de un error tipográfico, refiriéndose en realidad a Oscar Wise, puesto que más adelante se lo menciona correctamente, y a María Pérez, a quienes les dio las instrucciones para que hicieran la propaganda mural, de lo cual puede dar cuenta Chais. Este manifestó que la propaganda se había realizado. Pierry propone que el comité ejecutivo del Grupo Vanguardia organice a todos sus miembros para el trabajo, tomándole sus direcciones por si se les necesita en un momento dado, pues el comité ejecutivo del Frente Único acordó hacer la huelga mañana jueves. Wise, o específicamente Oscar Wise Band, 1912-1994, abogado, escritor y periodista. A comienzos de la década de 1930, ingresó al Grupo Estudiantil Avance y a las Juventudes Comunistas, adhiriendo a la fracción antiestalinista que dirigían Manuel Hidalgo Plaza y Humberto Mendoza, sector que a partir de marzo de 1933 adoptó el nombre de Izquierda Comunista. En 1936 ingresó junto con la mayoría de sus camaradas al Partido Socialista de Chile, PS. Publicó numerosos artículos en el diario El Clarín, firmados con el seudónimo de Lorca Yampa. En 1961 fue expulsado del PS por haber denunciado que la dirección del partido había recibido dinero de la Acción Democrática del presidente venezolano Rómulo Betancourt, represor de la guerrilla en ese país. En 1965, junto a Humberto Valenzuela y otros militantes trotskistas, fundó el Partido Socialista Popular, PSP. En 1965 fue uno de los fundadores del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, y miembro de su dirección. No obstante, algunos años más tarde reingresó al PS. Durante el gobierno de Salvador Allende fue director del diario La Nación. Luego del golpe de Estado de 1973 vivió en la República Democrática de Alemania, RDA, y en la República Federal de Alemania, RFA. Dice que él es secretario de la izquierda y sabe de buena fuente que la huelga general se realizará mañana jueves con toda seguridad y si es posible debe verificarse una asamblea en todas las escuelas con cualquier motivo, como por ejemplo, en leyes por el asunto del reglamento, pero en el fondo para tratar del desfile de la milicia y de la huelga general, sin hacer mayores comentarios. Cabrejo manifiesta que está de acuerdo con lo que acaba de decir Weiss y cree que una vez declarada la huelga en el exterior no sería difícil sí llevarla a efecto dentro de la universidad. Cabrejos, que es de nacionalidad peruana, era alumno de la Escuela de Leyes, segundo año, y actualmente está estudiando en Valparaíso y se halla de paso en Santiago. Agregó Cabrejo que era necesario de que el grupo Vanguardia mande a su gente a los gremios, como asimismo todos los alumnos con que cuenta en la universidad. Chadwick manifiesta que está de acuerdo en que se celebre una asamblea el miércoles o jueves en la Escuela de Leyes y se llame a los estudiantes con el pretexto de tratar sobre el reglamento, y luego después se saque a colación el asunto de la milicia, la huelga obrera del jueves y la repercusión que este movimiento puede tener si resulta. Pero no está de acuerdo con el compañero Cabrejo en que se mande toda la gente que simpatiza con nuestro grupo en la universidad, porque tampoco irá. Astolfo Tapia dice que hay dos proposiciones concretas: que se celebren reuniones en todas las escuelas y que los militantes del grupo Vanguardia respondan en un momento dado al llamado que se les hace. Dice que él va a añadir una tercera, y que es la de lanzar un manifiesto a los estudiantes en que, junto con exponerles los asuntos de interés estudiantil que hay en las escuelas, se les plantee sí que el desfile de la milicia y la huelga obrera. María Freire expone que ese manifiesto ya lo había redactado Olivares y propone se nombre una comisión revisora que sería compuesta por Tapia, Olivares y Enrique Sepúlveda. Esta proposición fue aceptada y se procedió a hacer una colecta para reunir el dinero necesario y lanzar el manifiesto, se detalla. Enrique Sepúlveda, médico pediatra, fue expulsado del PSCH en julio de 1933. A partir de ese año militó en la izquierda comunista, usando el nombre político de Diego Enríquez. Discrepó de la decisión adoptada en 1936 por su organización de disolverse ingresando al Partido Socialista, PS. Creó el Grupo Leninista Bolchevique que, en septiembre de 1936, se transformó en Partido Obrero Revolucionario, POR, adherido a la Cuarta Internacional, siendo su primer secretario. Hacia 1946, Circa abandonó este partido para militar posteriormente en pequeñas y efímeras organizaciones como la Vanguardia Nacional del Pueblo, VNP, y la Vanguardia Revolucionaria Marxista, VRM. En 1965, empezó a escribir en la revista Estrategia, que dirigía Oscar Weiss, en la que colaboraban otros intelectuales trotskistas, además de Clotario Blest. Participó en la confluencia de varios grupos que en agosto de 1965 dieron origen al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, del cual fue su primer secretario general, 1965-1967. Abandonó el MIR a fines de diciembre de 1967 y luego ingresó al PS, donde trabajó muy ligado a Oscar Weiss. Falleció en el exilio en París. Habla después Cabrejos, manifestando que él estuvo en Concepción, como muchos lo saben, en donde los frailes y los liberales quieren venir a la convención estudiantil, pero solo a tratar problemas estudiantiles y no económicos y políticos. Lo mismo sucede con los estudiantes de Valparaíso. Agrega que el grupo Avance ha citado para el 24 y 25 del presente mes a un congreso contra la guerra juvenil, y si nosotros no realizamos la convención haremos el ridículo SIC y el grupo Avance logrará celebrar su congreso. Le responde Chadwick, diciendo que Cabrejos es muy optimista en lo que se refiere al grupo Avance, pues tal vez por hallarse alejado de los círculos estudiantiles santiaguinos, no tiene conocimiento que el grupo Avance ha muerto completamente en Santiago. Además dice, no hay por qué cerrar los ojos, y propone que la convención se celebre a la espera de los acontecimientos que ocurrirán a raíz de la huelga del jueves, porque si esta triunfa, la convención será un éxito, y su fracaso tal vez no la podrán hacer, por cuanto muchos de ellos serán perseguidos. Esta indicación fue aceptada. Hace presente Chadwick que él desea se aclare una situación de los compañeros Molina Guzmán y Astolfo Tapia, sobre una carta que publicó La Opinión, dirigida a Juan B. Rossetti, específicamente Juan Bautista Rossetti, 1903-1976, periodista, copropietario y director del influyente diario santiaguino La Opinión en la década de 1930, dueño de la radio Nuevo Mundo. Fue ministro del Trabajo del gobierno de Carlos Dávila desde el 1 de agosto al 14 de septiembre de 1932, ministro de Relaciones Exteriores, Justicia y Educación en los gobiernos radicales de Orientación Frente Populista, y de Hacienda en el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo durante la década de 1950. Fue diputado en varios periodos entre 1937 y 1949, primero por el Partido Radical Socialista, del cual fue uno de sus fundadores en 1931, enseguida por el Partido Socialista, al cual ingresó en 1942. Rosetti junto a Bernardo Ibáñez fue uno de los cabecillas de una corriente declaradamente anticomunista en el seno del PS, partido que abandonó en 1952 cuando este formó junto al PSCH y otras organizaciones de izquierda el Frente Nacional del Pueblo. Desde entonces actuó como independiente ibañista. Tapia dice que se trata de lo siguiente. Molina le mostró en el hospital una carta que iba a remitir a Juan B. Rosetti para felicitarlo por el artículo en contra del ejército. En esta no lo trataba de compañero, como aparecía en la opinión, sino de señor y el diario se aprovechó para ponerle compañero. Además se le suprimieron dos párrafos que tal vez la opinión los clasificó demasiado peligrosos. Pero es el hecho que después él vio que esta carta aparecía publicada en el diario en referencia, aun cuando él le había dicho a Molina que no la mandara ni que se tomara el nombre de la Federación de Estudiantes. Chadwick dice que esta carta desmiente todo el programa del Grupo Vanguardia, y que no hay que olvidarse que la Federación de Estudiantes está dirigida por el Grupo Vanguardia, así es que si el compañero Molina no trata de desmentir este artículo, se habría llegado el momento de obligarlo a que presente la renuncia como presidente de la Federación de Estudiantes, pues siempre este compañero ha obrado con mucha libertad. Weiss estima que no se pueden tomar estas medidas por no estar presente el señor Molina, pero insinúa que se censure al compañero Molina por estos actos y que en lo sucesivo no mande artículos a los disrios SIC sin antes ponerlo a la consideración del comité ejecutivo del Grupo Vanguardia y de sus miembros. Esto fue aceptado. Molina Guzmán, como se ha dicho, se encuentra en el Hospital San Borja y el viernes 12 se trasladará a Putaendo. Santiago, 10 de octubre de 1934. Nota del compilador. Las tres páginas del documento original tienen en el margen superior derecho la siguiente numeración. 232, 233 y 234. Número 8. República de Chile. Servicios de Investigaciones. Identificación y Pasaportes. Memorándum, Sociedades número 290. Socorro Rojo Internacional. Ayer a las 18 horas se reunieron los miembros de este organismo en el local de la calle Eleuterio Ramírez 1245, asistiendo una regular concurrencia. En primer lugar, Pino se refiere a la necesidad imprescindible que hay de enviar una delegación a Lonquimay, con el objeto de imponerse del estado angustioso y miserable en que se encuentran los pobres campesinos, obreros y mujeres de esa región. Después de un corto debate, hubo acuerdo para enviar a Lonquimay al presidente del Socorro Rojo, al abogado de la institución y al compañero Núñez. A continuación se refirieron a los preparativos que se harán para la gran asamblea que verificarán el día 7 de noviembre, aniversario de la Revolución Rusa, en que los obreros chilenos iniciarán una nueva etapa para hacer también efectiva la revolución social. Con esta reunión, se dijo que se daría un ejemplo a la burguesía y serían desenmascarados los gobiernos de Mussolini y de Alessandri. Después la asamblea acordó luchar solidarizando con los nuevos obreros y campesinos subversivos de Pucón y de otros puntos, como también adherirse con todo entusiasmo al movimiento de los obreros revolucionarios de España. Enseguida hubo acuerdo para efectuar una campaña en todos los gremios obreros en favor del movimiento que efectuarán el 7 de noviembre próximo, dándoles a conocer lo que significa la implantación de un gobierno soviético y sus beneficios. Para esto, habrá un curso para los diversos delegados de los sindicatos. Una compañera del Socorro Rojo de la población La Legua, hizo invitación para la próxima sesión que celebrará dicho organismo, fue aceptada. Finalmente, el secretario general del Socorro Rojo leyó una nota en que dio a conocer los trabajos de la Comisión de Fiestas, en orden a la preparación de un picnic que verificarán en una fecha próxima, el que será en homenaje y beneficio de los presos por los últimos atentados y de los compañeros de Lonquimay. Santiago, 17 de octubre de 1934. Diego Ruz Gómez. Prefecto de Investigaciones. Nota del compilador. La página del documento original está foliada con el número 209. Número 9. República de Chile. Reservado timbre. Servicios de Investigaciones. Identificación y pasaportes. Memorándum. Actividades del Comité Único de la Construcción. El Comité Único de la Construcción es un organismo sindical revolucionario que tiene poco más de 2 años de vida y que se encuentra controlado política y sindicalmente por la izquierda comunista, siendo gran parte de los jefes de esta sección política dirigentes del Comité Único de la Construcción. La Caja de Seguro Obligatorio entregó hace 17 meses a la fecha la construcción del Policlínico número 1 a este comité, haciendo dicho organismo el papel de contratista y quedando la Caja de Seguro a cargo de la parte técnica y monetaria, o sea, el Comité Único se hacía cargo del trabajo de obra de mano y la Caja aportaba los fondos, materiales, herramientas y útiles de trabajo. Este sistema fue materia de un contrato de buena voluntad entre dicho organismo y la Caja, que estaba representada por su administrador general, don Santiago Labarca, 1893-1968, ingeniero, masón, militante del Partido Radical. Fue presidente del Centro de Alumnos de Ingeniería de la Universidad de Chile, 1915, y presidente de la Federación de Estudiantes de Chile, FECH, 1918. En 1920 fue apresado por subversivo, sobreseído definitivamente en 1923. Diputado en los periodos 1921, 1924 y 1924-1926. No alcanzó a cumplir su tercer mandato, pues debió exiliarse debido a su oposición a la dictadura del coronel Carlos Ibáñez del Campo. Fue ministro de Educación en el gobierno de Juan Esteban Montero, 15 de noviembre de 1931, 8 de abril de 1932, administrador general de la Caja de Seguro Obligatorio, 1933-1937, ministro de Hacienda del gobierno de Juan Antonio Ríos, 6 de octubre de 1944, 14 de mayo de 1945, rector de la Universidad Técnica del Estado, 1957-1959, y embajador de Chile en Italia, 1959-1963. La dirección de estos trabajos dentro de Ellas y Cobra está a cargo de un comité de obra, compuesto por delegados de los diferentes SIG gremios que participan en la construcción, más los maestros mayores de cada turno. Actualmente se encuentran trabajando alrededor de 400 hombres, divididos en 2 turnos, disfrutando los operarios de los más altos salarios que se pagan en la actualidad en el país. Por otra parte, son los únicos obreros que trabajan una jornada de solo 6 horas. Este comité de obra es, puede decirse, el jefe de los trabajos, ya que él sí contrata a la gente, la despide y es el único que tiene derecho a castigar o sancionar las faltas de los obreros. La oficina de la Caja, o sea los arquitectos, inspectores y personal de ella, nada que tiene que ver con los trabajadores, pues solamente, según el decir de los dirigentes, los que tienen la parte técnica y no los reconocen ni los respetan en nada, ni tampoco el derecho de mandar a la gente ni ordenar ningún trabajo. No es extraño entonces que estando la obra en manos de los trabajadores está ande mal, pues en ella no hay jefes ni patrones. Todos son iguales y compañeros. El trabajo se paraliza cuando se quiere, para efectuar reuniones, que en muchas ocasiones han durado 2 o 3 horas. Puede además citarse el caso de que a raíz del desfile de las milicias republicanas verificado el 13 de octubre pidió todo el personal de la obra durante el día completo, sin dar aviso de ninguna especie a los arquitectos ni a la Caja de Seguro Obrero, demostrando con esto la más completa autonomía e indisciplina. La producción del trabajo es asimismo de lo más mediocre y el desarrollo del mismo es técnicamente malo. Se tiene conocimiento que en los niveles de los muros del primer y segundo piso existe una desviación, que necesariamente tendrá que aumentar en los pisos superiores. Las pérdidas de material son enormes. Se gasta muchas veces por hacer daño y nadie tiene interés en controlar y vigilar. Los arquitectos e inspectores nombrados por la Caja son personas que no tienen carácter para hacerse respetar y se ha podido ver que nada hacen en defensa de los intereses de la Caja. En Resuenen SIC, esta obra que constituye una cesión de parte de la caja para con los trabajadores, en el sentido de que se administren solo y nombren a sus propios jefes, ha constituido un profundo fracaso y encierra un latente y constante peligro, al mismo tiempo que constituye un SIC aberración del actual sistema de gobierno, ya que no se concibe que autorice, dé y permita los medios para que un organismo revolucionario socave y haga todo lo que esté a su alcance para derrocar al actual gobierno. Porque sí que esa es la verdad, como se pasa a explicar más adelante. El Comité Único de la Construcción, organismo responsable ante la Caja de Seguro, con su comité de obra dentro del Policlínico número 1, en sus distintas manifestaciones y reuniones no dice a los trabajadores que esta obra dada a ellos es una cesión o un medio arbitrado por la caja absorber la cesantía, de acuerdo con la política inversionista del señor Santiago Labarca, sino que la presentan como una conquista y una de las tantas reivindicaciones ganadas por la clase trabajadora, por cuyo motivo deben mantenerla a toda costa. Salta a la vista como primer peligro, el ejemplo que presenta este trabajo dirigido por los obreros comunistas revolucionarios, para las demás construcciones particulares. Se refiere esto a la constitución de comité SIC de obras en todo trabajo, ya sean minas, fábricas, talleres, construcciones, etc. A continuación se ve el segundo peligro, el referente a la jornada de 6 horas y a la implantación de 2 turnos. Cabe hacer notar al respecto que este es el único trabajo en el país y seguramente en toda Sudamérica donde se ha implantado un sistema semejante, por lo que no es raro entonces que esta gente haga intensa propaganda por hacer efectiva en todos los trabajos esta jornada. El tercer peligro, que es el más grave, consiste en que en esta obra hay un foco que mantiene latente el espíritu de la rebelión y la indisciplina y efectúa una intensa propaganda comunista en todos los sectores obreros, para lo cual se cuenta con medios económicos, pues semanalmente el Comité de Obras recoge alrededor de $1,600, que son recolectados en el carácter de obligatorio entre los obreros, suma que es dedicada única y exclusivamente para ejercer la propaganda en contra del actual régimen y una campaña infame y demoledora en contra de la persona de el presidente de la República. La continuación de este trabajo, en la forma que se hace actualmente, encierra un grave peligro y prueba de este acierto es el allanamiento que se hizo últimamente al policlínico, donde se encontraron bombas y herramientas convertidas en armas, para preparar a las masas en el movimiento revolucionario que proyectan. Los dirigentes del comité han hecho declaraciones en el sentido de que don Santiago Labarca solo ve en su política inversionista un pedestal para su futuro político y que por este medio quiere recuperar o asentar su prestigio de antiguo revolucionario y busca con ahínco una popularidad que ya tiene perdida y que él ilusamente quiere recuperar. En cambio, los obreros dicen que han explotado esta debilidad del señor Labarca con fines revolucionarios, no habiendo presentado jamás al señor Labarca como al hombre a quien deben estas garantías, sino que como una conquista propia ganada por ellos, llegando a calificar a don Santiago Labarca como el burgués, defensor y colaborador de Alessandri. ¿Cabe paradoja mayor? Labarca defensor y colaborador de Alessandri, entregando trabajo a los comunistas, para facilitarle los medios económicos y sociales, con el objeto de desprestigiar y sembrar el descontento en contra del gobierno del excelentísimo señor Alessandri. He aquí pues el verdadero peligro, ya que se tiene conocimiento que el señor Labarca les ha ofrecido a estos revolucionarios nuevos trabajos, una vez terminado el policlínico número 1. Entre estos puede citarse la casa maternal y el policlínico número 2. Hay que tomar en consideración que si el Comité Único de la Construcción se mantiene y vive, es única y exclusivamente porque tiene el control del trabajo de este policlínico y la esperanza de manejar nuevos trabajo, que les dará antes los trabajadores nuevos prestigios y nuevos adherentes, o sea, la Caja de Seguro está proporcionando los medios para agrandar la izquierda comunista, una de las más tenaces e irreconciliable enemiga del gobierno y del actual régimen. Es increíble que el actual gobierno, por intermedio de esa caja, esté fomentando la existencia de un pequeño Soviet dentro de su propio régimen, lo que equivale a decir, copiando el adagio popular, que está creando cuervos para que se saquen los ojos. Por otro lado, durante el último tiempo, se ha venido notando en esta construcción una serie de robos de materiales efectuados por los mismos operarios, lo que ha dado margen en varias ocasiones, como se comprueban por las copias de los partes que se acompañan a que hayan sido puestos a disposición de la justicia ordinaria, aquellos que han sido sorprendidos en flagrante delito. Hace algunos días, los arquitectos de esta obra, de acuerdo con las exigencias técnicas de la construcción, contrataron un trabajo de instalaciones con la Compañía de Gas de Santiago, la cual envió a sus operarios a realizar dicha obra. Sin embargo, los obreros de la construcción se rebelaron ante esta medida y al efecto, después de estar terminada una parte de la instalación en referencia, procedieron a destruirla, rompiendo las cañerías a golpe de martillo y barreta, hasta inutilizar totalmente el trabajo. Este acto de sabotaje parece haber culminado la medida de la Caja de Seguro Obrero, pues resolvió alejar de sus labores a todos los obreros que tenían participación en estos hechos, como también a aquellos que desempeñaban las funciones de cabecillas en sus actividades revolucionarias o que simplemente no merecieran la confianza del arquitecto de la obra. Fue así como ayer a las 13 horas, después de terminar sus labores los dos turnos, los obreros fueron notificados en su mayoría que serían despedidos de su trabajo y que, conjuntamente con pagarle su semana, se les daría el valor correspondiente a 6 días de desahucio, en conformidad con lo dispuesto en la ley. El personal se negó terminantemente a acatar esta resolución y a recibir su desahucio, pues estimaron que la caja no tiene atribuciones para tomar medidas de esta naturaleza, ya que solo reconocen como cabeza dirigente a ellos al comité de obra. Producido el conflicto, fueron llamados al recinto de la obra 2 inspectores del trabajo y el arquitecto jefe de la caja de seguro. Los inspectores del trabajo conversaron detenidamente con los obreros, quienes les ratificaron sus determinaciones, haciéndoles ver que no cederían ni un paso en sus resoluciones. Acto seguido, los inspectores se entrevistaron con el arquitecto jefe y, después de dilucidar detenidamente sobre el alcance de este conflicto, se llegó a la conclusión de que hasta cierto punto había que reconocer la autoridad del comité de obra, debido a que desde la iniciación de los trabajos la caja de seguro había obrado en todo momento en perfecto acuerdo con el organismo en referencia, y ahora en forma intempestiva lo desconocía. En esta emergencia, se tomó la resolución de convocar a una reunión para mañana lunes 12 del presente mes a las 9 horas en la oficina del arquitecto jefe de la caja de seguro, a la que concurrirán 6 miembros del comité de obra, los 2 inspectores del trabajo que intervinieron en los hechos y los arquitectos de la obra. En presencia de este conflicto, se ve la oportunidad que llega de ir lisa y llanamente a la destrucción de este sistema, lo que no es difícil por existir solo un contrato de buena voluntad. En el peor de los casos convendría hacer un sacrificio de carácter financiero, a fin de poner término a esta delicadísima situación, que afecta hasta el propio prestigio del gobierno. Si el actual señor administrador de la caja es un leal partidario del gobierno, lo que es indudable, debe cancelar este contrato y eliminar a todos estos elementos perniciosos, que solo van tras el derrumbe del actual régimen. Hay que considerar que la discutida política inversionista ha servido solo para que los elementos comunistas de izquierda fructifiquen sus teorías y encuentren cada día mayores adeptos en sus planes revolucionarios. El comité de obra financia, a costa de todos los que trabajan en el policlínico, los periódicos Construcción, el cual era el órgano oficial del Comité Único de la Construcción, publicado a partir de enero de 1933, e Izquierda, un órgano oficial de la izquierda comunista, publicado a partir de junio de 1934, ambos periódicos tienen obligación de comprarlos la totalidad de los miembros del Comité Único de la Construcción, y en ellos se puede ver claramente que se dedican en forma sistemática y tenaz a desprestigiar al gobierno y a sus hombres, como puede comprobarse en los ejemplares que se acompaña SICA al presente memorándum. Además, con el dinero de los obreros del Comité Único que trabajan en el Policlínico número 1, se mantiene la imprenta LERS ubicada en Chacabuco número 48C, de propiedad del senador don Manuel Hidalgo y regentada por el diputado don Emilio Zapata, ambos comunistas, y la cual se dedica a editar los periódicos ya mencionados, como asimismo lanzar a la circulación un sinnúmero de proclamas y folletos subversivos y de desprestigio contra el gobierno y desde el presidente de la República. Se detalla Manuel Manuel Hidalgo Plaza, 1876-1967, artesano joyer y dorador, regidor por Santiago, 1913 y 1924. Militó en el Partido Radical, 1902, y en el Partido Democrático a partir de 1903, fue fundador del Partido Obrero Socialista, POS, en Santiago en 1912. En 1926 fue electo como senador por el PSCH en la circunscripción de Tarapacá y Antofagasta. Sufrió un breve exilio durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo y encabezó una tendencia comunista, luego convertida en fracción, que postulaba la necesidad de una amplia política de alianzas, incluyendo fuerzas burguesas, para enfrentar la dictadura, además de la creación de un partido legal de carácter instrumental, para evitar la represión y mantener el vínculo con la base social de PSCH. Estas posiciones, más su defensa intransigente de la autonomía del partido respecto de la Internacional Comunista, le significaron duros ataques del SS/PSA. Fue expulsado del partido en 1931 por la fracción oficialista encabezada por Carlos Contreras Labarca y Elías Laferte, que contaba con el apoyo del PSA. Encabezó a los oposicionistas de izquierda que reivindicaron para sí, hasta comienzos de marzo de 1933, el nombre de Partido Comunista de Chile, sección chilena de la Internacional Comunista. A partir de entonces, el grupo de Hidalgo adoptó el nombre de Izquierda Comunista, identificándose cada vez más con la corriente comunista internacional de la oposición de izquierda, antiestalinista. Después de la caída de Ibáñez fue candidato a las elecciones presidenciales de 1932, obteniendo apenas 0,44% de los votos, en ruda disputa con el sector comunista representado por la candidatura de Laferte, que alcanzó 0,86% de los sufragios. Fue elegido senador por el periodo 1933-1937. Poco antes del término de este mandato, se incorporó junto con la mayoría de la izquierda comunista al Partido Socialista. Bajo los gobiernos de signo Frente Populista, fue embajador de Chile en México, 1939-1942, y ministro de Obras Públicas y Economía, 1942-1943. Entre 1950 y 1953, fue embajador de Chile en Panamá. Y también se especifica Emilio Zapata Díaz, 1896-1977, obrero de origen campesino, militó en el PSCH, fue uno de los principales dirigentes, junto a Manuel Hidalgo y Humberto Mendoza, del sector disidente que dio origen a la izquierda comunista en 1933. Desarrolló una destacada labor de agitación y organización de los campesinos. En 1934, dirigió la huelga del Fundo Corina y en 1935, organizó la Liga de Campesinos Pobres. Fue diputado por el segundo distrito de Santiago en los periodos 1933-1937 y 1937-1941. Zapata, al igual que la mayoría de sus camaradas, al disolverse la izquierda comunista ingresó al Partido Socialista en 1936. No obstante, abandonó ese partido en 1940, descontento con las políticas del gobierno de Pedro Aguirre Cerda y del Frente Popular, para formar el Partido Socialista de los Trabajadores, PST, que solo existió hasta 1944. Es probable que Zapata, a diferencia de la mayoría de sus camaradas del PST, que entonces se incorporaron al PSCH, haya retornado al Partido Socialista. Se puede decir que actualmente el Comité Único de la Construcción, por el hecho de tener la concesión de los trabajos que se ejecutan en el Policlínico número 1 de la Caja de Seguro Obligatorio, es el único baluarte revolucionario de consideración que en la actualidad existe en esta ciudad y que se atrae a su seno a los dirigentes de las distintas instituciones obreras, aprovechándose de las circunstancias que ellos pueden proporcionar trabajo a las personas que deseen. Pues no tienen que consultarle ni a ingenieros ni a inspectores, lo que les permite atraerse a las masas obreras y agruparlas e instruirlas revolucionariamente, tanto contra el actual régimen, como contra la persona del primer mandatario. En un allanamiento efectuado últimamente a la imprenta del diario La Opinión, se encontró documentos que se referían a una Guardia Armada Proletaria, que tenía su cuartel general en el Policlínico número 1. En vista de estos antecedentes, se allanó ese local, donde se pudo comprobar por la documentación que allí se encontró que efectivamente la Guardia Armada Proletaria estaba organizada y se hallaron también bombas cuidadosamente fabricadas, como igualmente gran cantidad de estoques construidos con los mismos materiales que se emplean en la obra. La documentación que se refiere a la formación de la Guardia Proletaria Armada, los estoques y las bombas, fueron puestas a disposición del ministro de la ILMA, Corte de Apelaciones señor Félix Guerrero, quien instruyó un proceso, al cual no se le dio término por habérsele dado un carácter político y por lo tanto se le encuadró en la ley de amnistía. Con ocasión del desfile de la milicia republicana, verificado el 13 del mes pasado. El Comité Único de la Construcción acordó hacer contramanifestaciones, para cuyo objeto repartió en gran cantidad de estoques, fabricados en el mismo local y con material de construcciones, algunos de los cuales existen en esta prefectura. Santiago, 11 de noviembre de 1934. Nota del compilador. Las cuatro páginas del documento original tienen en el margen superior derecho la siguiente numeración. 115, 116, 117 y 118. Número 10. República de Chile. Servicios de Investigaciones. Identificación y Pasaportes. Memorándum, Sociedades número 318. Concentración Grupo Avance, Conferencia de Gerardo Seguel, 1902-1950, profesor, poeta y literato. En su juventud fue militante anarcosindicalista. Fue expulsado de Chile durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Su exilio lo pasó en Uruguay, Francia y España. En este país militó en el Partido Comunista. A su regreso a Chile, hacia 1931-1932, ingresó al PCCH. Fue profesor y dirigente de la escuela de cuadros que mantenía el BSA del Comintern en Santiago. Fue editor del periódico comunista Bandera Roja, 1934, y del bisemanario del PCCH Orientación. También fue dirigente de la Federación de Maestros, activista del Comité Nacional contra la Reacción y la Guerra y otros organismos controlados por el PCCH durante la década de 1930. En el 11º Congreso del PCCH, diciembre de 1939, fue elegido miembro suplente del Comité Central del PCCH. Falleció en Santiago a raíz de un accidente automovilístico. Ayer a las 22 horas se llevó a efecto una conferencia dictada por Gerardo Seguel, en San Alfonso 22, local de los ferroviarios, asistiendo más o menos 80 personas. El conferencista, Gerardo Seguel, empezó haciendo un análisis de todas las guerras que ha sufrido la humanidad, y empezó, diciendo que hoy la burguesía quiere demostrar al mundo que el hombre ha reñido siempre entre sí y que ha habido guerras desde los comienzos de la humanidad. Si bien es cierto que esto ha sucedido entre los hombres, puede justificarse por cuanto en las primeras épocas no se sabía intensificar la producción y se peleaba por los alimentos, es decir, las guerras tenían como origen el hambre. Pero en la actualidad en que los medios de producción están enormemente perfeccionados y puede producirse tres veces lo que se consume, no tienen justificación las guerras, que son horrendos crímenes impulsados por una clase para ejercer su predominio y seguir usufructuando del trabajo de los que lo producen. Esto pudimos verlo en las primeras guerras, llamadas religiosas, donde se le hizo creer al hombre que luchaba por un ideal, diciendo los cristianos que ellos luchaban por la cruz de Cristo y los mahometanos por su ídolo de la media luna. Pero nosotros analizando estas guerras, no le sacamos sino fines imperialistas, porque la naciente burguesía, que comenzaba a producir manufacturas, necesitaba mercados para sus productos y materias primas para sus fábricas, y estas tenían que obtenerlas de los territorios donde existían. Luego pasó a analizar las llamadas guerras nacionalistas, o sea las guerras napoleónicas, y al respecto dijo que la burguesía se empeñaba en tener el control de todo el feudalismo porque necesitaba formar grandes naciones, instituyendo gobiernos fuertes que pudieran sentirla más ampliamente en sus afanes imperialistas. Después siguió analizando las guerras imperialistas y de estas dijo que escogería la del 79, en América, por lo que concierne a Chile. Dijo que la historia que se enseña en las escuelas es lo más sucio y farsante y canalla, pues en ella se quiere hacer aparecer al pueblo chileno como biológicamente más valiente que el peruano, contando cientos de anécdotas y hechos acomodados a la conveniencia capitalista. Esto hay necesidad de reformarlo y la Federación de Maestros es la llamada a luchar por el esclarecimiento de los hechos. Los maestros deben decir a los estudiantes que la guerra del 79 fue netamente imperialista, ya que dos imperialismos se disputaban el salitre: la Casa Gibbs de los ingleses y el banquero Dreyfus, francés. Cuando recién se tomó en cuenta el valor industrial que tenía el salitre y se encontró que se le podía usar en toda clase de explosivos, empezaron por explotar los primeros yacimientos en la pampa de la provincia de Tarapacá, que pertenecía a los peruanos. Pero el Perú, como explotaba en gran escala las guaneras, demostró poco interés por el salitre, el cual comenzaron a explotar los ingleses, en su mayoría con personal chileno llevado de Valparaíso, donde ellos tenían sus mayores capitales, porque en ese tiempo no existía el Canal de Panamá y tenían que hacer todo el comercio con Europa por el Estrecho de Magallanes. Así, en la población de las provincias del norte, llegó a haber sí con 80% de chilenos. Otro motivo por el cual Chile estaba completamente ligado a los ingleses fue de que, terminándose los bosques que se tiene en la pampa del Tamarugal, que servían para la elaboración del salitre, entró a jugar un gran papel el carbón de lota, de don Matías Cousiño, quien entró en arreglo con los ingleses, tomando de esta manera el predominio casi total de esta materia. Al ver esto, el banquero Dreyfus entró en arreglos con el gobierno de Bolivia para buscar salitre en la provincia de Antofagasta, donde también empezó a elaborarse, y de aquí nació una gran disputa entre estos dos imperialismos, francés e inglés. Mientras Chile era un apéndice de la economía inglesa y el Perú y Bolivia eran otros apéndices de la economía francesa, ambos imperialismos hicieron pelear a estos dos pueblos, tocándole a Chile la victoria por la gran ayuda inglesa que recibió y tener el aliciente de que las provincias del norte estaban llenas de compatriotas, por lo que el ejército chileno pudo operar rápidamente. Con esto puede demostrarse de que todo lo que dice la historia al respecto, de que los peruanos son más cobardes y el chileno biológicamente más valiente, es una falsedad. Por otra parte, se arrastró al pueblo chileno diciéndole que todas las tierras conquistadas serían repartidas al proletariado. Después de haber ganado la campaña, se dijo al pueblo y a los combatientes que eran unas pampas áridas que nada producían y que no tenían ningún valor, siendo que su precio es inmenso, y si no que lo diga Guggenheim. Se les prometió al pueblo y a los combatientes darles tierras en el sur, pero para eso había que combatir la Araucanía, que de Malleco al sur defendía sus tierras, habiendo necesidad de llevar al ejército a exterminar a los indios. Así se ve que la guerra del Pacífico fue doblemente imperialista, porque redujo a un pueblo que defendía bravamente sus posiciones. A continuación pasó a referirse a la guerra del Chaco, y dijo que era eminentemente imperialista y que Chile en esta guerra estaba jugando un enorme papel, pues ayuda abiertamente al gobierno de Bolivia. Ambos países apéndices de la economía yanqui, Argentina ayuda desembosadamente al gobierno paraguayo, países que dependen de la economía inglesa. Lo más curioso de esta guerra es que estos imperialismos se disputan el petróleo, no para explotarlo sino para no explotarlo, terminó diciendo Segel. Habló a continuación un miembro del grupo Avance, refiriéndose a la posición antiguerrera que debe tomar la juventud, porque como lo ha manifestado el compañero Segel, es muy fácil que Chile, Argentina y todo el continente se encuentren de aquí a poco tiempo más envueltos en una enorme guerra. El proletariado debe pensar en los enormes perjuicios y barbaridades que acarrea la guerra, según balances que la misma prensa burguesa ha publicado de los millones de muertos, mutilados, huérfanos, viudas, etc. Frente a este inminente peligro de guerra, hay que hacer activa propaganda antiguerrera entre la juventud y no como los anarcosindicalistas, que dicen que aún no hay ningún peligro y que no debe lucharse sino después de declarada la guerra, y esto no puede hacerse, porque la guerra viene acompañada de un riguroso estado de sitio, como ha pasado en Bolivia, que por haberse sorprendido gritando abajo la guerra, unos individuos fueron fusilados. Terminó diciendo que para el próximo mes de abril, el grupo Avance está preparando un congreso, donde especialmente se abordará el problema de la guerra. Es importante mencionar que el grupo Avance fue creado hacia 1931 por estudiantes de la Universidad de Chile, poco antes de la caída del dictador Ibáñez. Aunque en sus inicios lo integraban comunistas de ambas fracciones en las que se hallaba dividido el PSCH, más algunos socialistas e independientes, muy pronto quedaron solo los comunistas oficialistas, del sector de Laferte y Contreras Labarca, y sus simpatizantes. A fines de 1931 este grupo logró hacer elegir a uno de los suyos, Roberto Alvarado, como presidente de la FECH. Sus últimas actuaciones públicas ocurrieron hacia fines de 1934. A las 21:15 horas se levantó la sesión. Santiago, 14 de noviembre de 1934. Diego Ruz Gómez. Prefecto de Investigaciones. Nota del compilador. Las tres páginas del documento original tienen en el margen superior derecho la siguiente numeración: 137, 138 y 139. Además, al inicio tiene el timbre que dice, Ministerio del Interior, Subsecretario, 14 de noviembre de 1934. Número 11. República de Chile. Servicios de Investigaciones. Identificación y Pasaportes. Memorándum, Sociedades número 319. Comité contra la Reacción y la Guerra. La conferencia anunciada para ayer en la noche en San Antonio 58, por Laura Rodríguez, no se llevó a efecto por inasistencia de esta. Se especificó a que Laura Rodríguez Pizarro, 1901-1972, escultora, ilustradora y educadora. Fue alumna de Virginio Arias y secretaria de Gabriela Mistral. En 1921 viajó a Europa, siendo la primera artista chilena en realizar una retrospectiva de su obra en el Salón Nancy de España. Entre 1922 y 1924 viajó junto con Mistral a México, invitada por el gobierno de ese país, conociendo a Diego Rivera, Álvaro Siqueiros, José Clemente Orozco y otros muralistas. Luego retornó a Europa para realizar estudios de artes aplicadas, pintura decorativa y grabado en Francia, España e Italia. A su regreso a Chile, en 1930, fundó la Asociación Chilena de Pintores y Escultores. Poco después ingresó al PSCH, fue miembro del Consejo Central del Comité Nacional contra la Reacción y la Guerra, 1933, creado por este partido, y una de las fundadoras y principales activistas del Movimiento por la Emancipación de la Mujer Chilena, MEMCH. Desde mediados de la década de 1960, se desempeñó como orientadora del Museo Nacional de Bellas Artes, trabajando en el material educativo de la institución y visitas para escolares. Sin embargo, Manuel Muñoz habló a los asistentes, que eran más o menos 120 personas, diciendo que el Comité contra la Guerra haría su campaña contra el capitalismo que fomentaba las guerras. Dijo también que antes había en Chile dos capitalismos, el inglés y el yanqui, pero ahora había que agregar otro, que es el japonés, que también quiere enterrar sus garras de prueba, ya que cuando Grove estuvo en el poder quería que se le vendiera la isla de Pascua, a fin de instalar una base naval en el Océano Pacífico. Por otra parte, dijo que el Comité contra la Guerra se había formado a raíz de un congreso convocado por intelectuales y obreros, pero que su labor hasta la fecha había sido nula, debido a negligencia de sus dirigentes. Por esto, agregó, es necesario que luchemos abiertamente en la calle, para cuyo efecto se formarían comités regionales y se dictarían conferencias en Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Concepción y Magallanes. Hizo presente que la Unión Soviética había ingresado a la Liga de las Naciones para luchar y desenmascarar de frente a esa cueva de ladrones y asesinos. Agregó que se publicaría un folleto dando a conocer todo el discurso de Litvinov, ya que la prensa burguesa había copado el discurso y se había puesto nada más que lo que convenía a ella. Además lanzaría un manifiesto haciendo un llamado a los campesinos, intelectuales y obreros, para que formen un comité antiguerrero en cada sitio de trabajo, para lo cual los mismos obreros deben buscar locales. Después habló un delegado de la FOCH, diciendo que Chile estaba próximo a una guerra y que la ruptura de relaciones con el Paraguay había sido nada más para probar la impresión que da y cómo se había dado cuenta que esta había dado mala impresión entre los obreros, que respondieron con huelgas y protestas, se vieron en la necesidad de arreglar la situación. Sin embargo, agregó, la burguesía busca un enemigo que ya no será el Paraguay sino que posiblemente la Argentina, ya que la guerra del Chaco ha dado margen a que participen oficiales argentinos a favor de Bolivia. Por último manifestó que si bien es cierto que el congreso que tenían anunciado para el 7 del presente mes había fracasado, en cambio este se efectuaría impostergablemente en los primeros días de enero, haciendo presente, por otra parte, que la conferencia anunciada por la RODIC la dictaría este el martes próximo. Santiago, 15 de noviembre de 1934. Diego Ruz Gómez. Prefecto de Investigaciones. Nota del compilador. La página del documento original tiene en el margen superior derecho el siguiente número de folio, 136. Número 12. República de Chile. Servicios de Investigaciones. Identificación y Pasaportes. Memorándum, Sociedades número 330. Comité Nacional Juvenil contra la Reacción y Guerra. Ayer a las 19 horas se llevó a efecto en el local de San Antonio 58 un acto literario auspiciado por el Comité Nacional Juvenil contra la Reacción y la Guerra, al que asistieron alrededor de 120 personas. En primer término, Carlos Poblete narró un cuento relacionado con la vida de un obrero revolucionario, que llegó a ser jefe de la industrial textil en el régimen soviético, sin que alcanzara a dar término a su lectura por ser demasiado extenso. A continuación usó de la palabra Pablo de Roca, quien manifestó que aún no puede decirse que exista un verdadero arte proletario, pero que hay necesidad de hacerlo, agregando que aún sus mismos versos tienen un cariz de ese arte, se detalla. Pablo de Roca, 1894-1968, afamado poeta cuyo nombre real era Carlos Ignacio Díaz Loyola. Entre 1911 y 1914 vivió en Santiago, sin lograr terminar sus estudios universitarios. Por esos años escribió en periódicos, como La Razón y La Mañana. Publicó sus primeros poemas en Santiago en la revista Juventud de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH. Ingresó al PSCH hacia 1932. Fue presidente de la Casa América, órgano cultural del partido. En 1939 inició la publicación de Multitud, revista del pueblo y alta cultura, la que publicó con intermitencias hasta 1963. Se automarginó, o fue expulsado, del PSCH en 1940, como consecuencia del escándalo que suscitó entre sus camaradas la relación extramarital sostenida por el poeta con la esposa del emisario del Comintern Manuel Cazón, seudónimo de Jan Joyes, comunista holandés de nacimiento, avecindado en Argentina. En 1943, el presidente Juan Antonio Ríos lo nombró embajador cultural de Chile para una extensa gira por el continente americano que se inició el año siguiente. En 1952, adhirió a la primera candidatura presidencial de Salvador Allende. En la década de 1960, se identificó con las posiciones del comunismo maoísta, publicando sus libros Canto de Fuego a China Popular, 1963, resultante de un viaje a China, y China Roja, 1964. En 1965, recibió el Premio Nacional de Literatura SIC. Enseguida leyó cuatro de sus poemas, en los cuales ensalzó la personalidad de Dimitrov. En otro desprestigió a Trotsky. Alabó la personalidad de Lenin Sik, y finalmente, se refirió a una joven comunista. Después habló el doctor Julio Cabello, refiriéndose a la próxima gran jornada antiguerrera juvenil, empezó haciendo un llamado a la juventud a fin de que ahora más que nunca se haga una intensa campaña antiguerrera, por cuanto en la actualidad este peligro es ya inminente en el mundo entero, debido a que ante la enorme quiebra que se viene encima al sistema capitalista, no ve otra salida que producir guerras imperialistas. El capitalismo hasta hace poco se libraba de sus crisis, consiguiéndose mercados por medio de las conquistas coloniales, lo que hoy ya no le es posible a la gran mayoría de los países imperialistas, presentándose en este último tiempo solo una conquista colonial, que ha sido la que hizo el Japón en la Manchuria, pero a pesar de esto Japón no se libra de su bancarrota económica, y además hay que tomar en cuenta que esta conquista la hizo con doble fin, pues está militarizando el Manchukuo para declararle la guerra a Rusia. Estos deseos de declarar la guerra a Rusia lo tienen varias naciones europeas, porque como aquel país representa la sexta parte del mundo y hay un régimen proletario, al aplastarlo y volverlo al régimen capitalista, los imperialismos tendrían allí la fuente de muchos productos y un mercado para sus manufacturas. Además de esto, en Europa ya se están buscando justificaciones a la guerra que se prepara por medio de disputas, como lo que se ha generado por la cuestión del Sarre. Lo único que se ve en esto es que Hitler, al darse cuenta que va perdiendo la confianza de las masas que ha tenido engañadas, recurre a nuevos medios para entretener primero al pueblo y llevarlo después de hecho a una guerra. En lo que respecta a Chile, se está viendo que el gobierno intensifica grandemente los preparativos de guerra, pues se aumentará la dotación de las Fuerzas Armadas, se ha aumentado en gran proporción el presupuesto de guerra para el año 1935. El Ministerio de Hacienda ha pedido al de Fomento que haga una exposición detallada de la producción agrícola, los caminos, vías férreas y todo lo que pueda utilizarse en beneficio del mejor aprovisionamiento de un ejército. Luego pasó a comentar la guerra del Chaco y dijo que esta era netamente imperialista, pues Bolivia había cedido 2 millones de hectáreas a la Standard Oil, donde había mucho petróleo, que esa empresa iba a sacar por oleoductos a los puertos de los ríos paraguayos y desde allí lo llevaría al Plata para sacarlo al Atlántico. A esto se opuso el gobierno del Paraguay, porque servía a los intereses de otro imperialismo, como lo es la Royal Dutch, por lo cual se motivó la guerra. Enseguida se refirió a la juventud, diciendo que todos los gobiernos se preocupaban de infectarla con propaganda calvinista o patriotera, porque sabían que esa juventud era la que tenía que formar los ejércitos de mañana, la que sería carne de cañón, víctimas inocentes sacrificadas en defensa de una clase. El Comité Juvenil Antiguerrero tiene el deber de gritar esto muy fuerte al proletariado y empezará a dar núcleos de conferencia en diferentes locales, haciendo ver muy fuertemente a la juventud los manejos canallas de la burguesía y el clero, que quieren arrastrarnos muy pronto a una guerra. El comité en esta enérgica campaña que va a emprender, debe tender hacia una debida preparación del Congreso Juvenil Antiguerrero que se efectuará en enero próximo, y presentar trabajos concretos a ese torneo, para que la juventud marque una línea definida a seguir cuando suene la clarinada de guerra y sepan utilizar las armas en una guerra contra sus verdaderos enemigos. La plutocracia imperialista, hasta lograr la total independización del proletariado. Habló a continuación un miembro del Socorro Rojo Internacional, el cual se refirió a la comisión, que fue a investigar los sucesos de Ramquil y ver los compañeros presos en la cárcel de Temuco, dijo que había recibido un telegrama de esa comisión, en que anunciaban que esos compañeros se encontraban en una indigencia absoluta y cubiertos de piojos, por lo que solicitaba la ayuda de ropas o dinero para ayudar a esos camaradas. Agregó que el mismo telegrama decía que 20 compañeros ASIC que habían declarado la huelga del hambre el 5 del presente, habían desistido de ella a insinuación de los políticos demócratas que fueron a la convención. A la vez dan cuenta que en la noche parten en viaje a la cordillera, al sitio de los sucesos, y que están muy escasos de fondos, debido a que se les ha hecho muy poca caja. Finalmente expresan que están siendo enormemente perseguidos por la sección de investigaciones. Se hizo una colecta a fin de enviarle hoy mismo fondos a esa comisión. Se levantó la reunión a las 20:40 horas. Santiago, 26 de noviembre de 1934. Diego Ruz Gómez. Pref. De investigaciones. Nota del compilador. Las dos páginas del documento original tienen en el margen superior derecho los siguientes números de folio: 87 y 88. Número 13. República de Chile. Servicios de investigaciones. Identificación y pasaportes. Memorándum, Sociedades número 332. Unión Regional de la FOCH. Ayer a las 18 horas se reunió la Unión Regional de la FOCH con asistencia de 16 de sus miembros, bajo la presidencia de Juan Vargas, en su local de San Antonio 58, se especifica que Juan Vargas Puebla, 1908-1992, obrero de la construcción. En 1924, a la edad de 16 años fue secretario general de la anarcosindicalista Unión Juvenil de la IUA Santiaguina. Hacia fines de esa década y comienzos de la siguiente, fue secretario del Sindicato de Estucadores, que al igual que muchas organizaciones de orientación anarcosindicalista, habían adherido a la ibañista crack. A fines de 1932, ingresó al PSSH convencido por su pareja, la obrera Nortina Ida Osorio Márquez. Secretario de Organización del Movimiento contra la Guerra y el Fascismo, 1935, miembro de la Junta Ejecutiva Nacional de la FOCH, 1935. En 1936, por orden de su partido, se trasladó a Valparaíso a trabajar como obrero estucador, realizando numerosos viajes a la capital y a otros puntos del país para realizar tareas políticas, a la par que mantenía su participación en la porteña Unión en Resistencia de Estucadores, URE. Fundador, director y redactor del periódico La Voz de la Construcción y, en el contexto de la unificación de organizaciones sindicales resultante de la gestación del Frente Popular, dirigente desde su fundación el 7 de noviembre de 1936 de la flamante Federación Nacional Industrial de la Construcción, 1936. Secretario General de la Unión Regional de la FOCH de Valparaíso, 1936, Secretario de la Federación de Sindicatos de Aconcagua, 1936, cofundador de la Central de Trabajadores de Chile, CTCH, en la que se disolvieron la FOCH y otras organizaciones sindicales, diciembre de 1936. Regidor por Valparaíso, mayo de 1938, mayo de 1941, secretario de la Comisión Nacional Sindical de PSSH, 1941, miembro del CC y del secretariado de la Comisión Política del PSSH, 1942, subsecretario general de la CTSH, 1943, diputado por Valparaíso y Quillota, 1945, 1949, miembro del Secretariado de la Confederación de Trabajadores Latinoamericanos, TAL, 1944, miembro del Consejo Directivo Nacional de la Central Única de Trabajadores, CUT, 1953, 1959 y 1962, 1968, regidor por Santiago, 1967, 1971, miembro de la Comisión Técnica del CC del PSSH, 1971, 1973. Luego del golpe de Estado de 1973 se exilió en México, país donde trabajó en la Universidad Obrera Vicente Lombardo Toledano. En primer término, el secretario general dio lectura a una pauta de trabajo para esta sesión compuesta de 7 puntos, que inmediatamente se procedió a tratar. 1. La cuestión de los presos de Ranquil, se indica como alusión al levantamiento de campesinos chilenos y mapuches en el Alto Biobío, junio-julio de 1934, que culminó con una masacre de centenares de colonos, obreros agrícolas y comuneros mapuches perpetrada por carabineros y militares. Sobre lo cual dijo Juan Vargas que esos compañeros se encontraban en el más bárbaro de los abandonos en la cárcel de Temuco, siendo tratados con mucho más rigor que todos los demás penados. Su proceso, agrega, ha sido estancado por las autoridades burguesas porque sí que el gobierno canalla y masacrador de Alessandri tiene el propósito de hacer morir a esos camaradas en la prisión, e igual sentencia tenemos todos los trabajadores revolucionarios, que luchamos llenos de fe por la emancipación total de los obreros y que seguimos líneas del Partido Comunista. Otro de los asambleístas manifestó que el asesino de Alessandri siempre ha sido un encarnizado perseguidor de los trabajadores, pues él recordaba los discursos de Alessandri del año 20, en los cuales decía que aplastaría como reptiles asquerosos a todos aquellos que viven a costillas de los trabajadores honrados y lo querían, que quería expresar con esto era que aplastaría las imprentas de los trabajadores, que perseguiría a sus dirigentes, llegando hasta fondear o asesinar a sus más valientes defensores. Dijo que en el mensaje último también se ve que su política es netamente de exterminio para el proletariado, que lucha por sus reivindicaciones, pues en muchos de sus párrafos solo lanza amenazas, como cuando dice: iré hasta donde los acontecimientos me arrastren, y cuando suceden los acontecimientos como en Ramkill, en que los obreros se rebelan pidiendo justicia y por la defensa de su pan, Alessandri no va sino a masacrarlos y lanzarlos a las mazmorras de las cárceles. El resto de la asamblea estuvo de acuerdo en que se dé una amplia cuenta al proletariado de las informaciones que está enviando la comisión que los trabajadores mandaron a investigar esos sucesos, y se acordó también dirigir circulares a los organismos de provincias adheridos a la Unión Regional, para que se levante un fuerte movimiento de opinión y propiciar huelgas simultáneas en provincias y la capital, como protesta por las atrocidades del gobierno. Luego se pasó a hablar sobre la necesidad de intensificar mucho más aún la propaganda antiguerrera, y la Unión Regional acordó contestar al llamado de la Federación de Estudiantes sobre este problema y hacer una ardiente campaña dentro de sus organismos, en favor de los manejos antibélicos de la Federación de Estudiantes, y al efecto se hizo invitación para que concurran en masa todos los organismos a la conferencia antiguerrera, que hoy a las 19:30 horas dictará el Grupo Avance en San Alfonso 22. Se dijo también que existe necesidad de observar muy atentamente las maniobras de los delegados de los países imperialistas SIC, porque anteayer ha llegado a Santiago nada menos que el jefe del departamento de Sanisas SIC de los Estados Unidos, y en esto no se puede ver otra cosa que manejos políticos guerreros, porque se viene a hacer un estudio de la capacidad del servicio sanitario chileno para el caso de una guerra, ya que no es dable pensar que estos países necesiten copiar o sacar experiencias de nuestros miserables métodos sanitarios, y lo que desean es un detallado informe de esta cuestión, para estar en antecedentes de la ayuda que deben darnos al impulsarnos a una guerra. Por último, se habló de los acuerdos del último Congreso de Unidad Sindical de la FOCH, en que quedó establecido que hay la necesidad de hacer mucha vida interna, lo que hasta hoy se ha cumplido débilmente. La Unión Regional entonces acuerda celebrar continuas veladas, formar clubs de fútbol y cuadros artísticos, interesando de este modo a la juventud para luego interesarla también en sus doctrinas. Para iniciar esto, se acordó efectuar un picnic en Peñalolén, al cual la Unión Regional invita a todas las instituciones proletarias. A las 19 horas se dio por terminada esta reunión. Santiago, 28 de noviembre de 1934. Diego Ruz Gómez. Prefecto de Investigaciones. Nota del compilador. Las dos páginas del documento original tienen en el margen superior derecho los siguientes números de folio: 83 y 84. Número 14. República de Chile. Servicios de Investigaciones. Identificación y Pasaportes. Memorándum, Sociedades número 333. Conferencia antifascista del Grupo Avance. Ayer a las 20 horas se llevó a efecto en el local de la calle San Alfonso 22, una conferencia antifascista auspiciada por el Grupo Avance, a la asistieron alrededor de 80 personas. En primer término usó de la palabra un delegado del Grupo Avance, sección Artes y Oficios, explicando que los militantes del grupo de su escuela estaban empeñados en llevar a cabo una extensa propaganda antifascista y antiguerrera, porque de este modo combatirían al capitalismo en su último reducto, para lo cual organizarán conferencias en las cuales explicarán a los trabajadores lo que significa el fascismo y el por qué se debe luchar tenazmente contra las guerras. Después dio lectura a una relación sobre la explotación inicua que se hace a los trabajadores en las diferentes industrias e hizo ver cómo trata de salvarse el gobierno de la crisis, esquilmando a la clase asalariada con impuestos y salarios de hambre. A continuación tomó la palabra Manuel Calvo, quien manifestó que su grupo le había comisionado para dar una conferencia sobre el fascismo y manejos antiguerreros, pero que dada la premura del tiempo no podría sino analizar sinceramente la historia del fascismo. Dijo que este había tenido sus comienzos en Italia y que era la última etapa del sistema capitalista. Fascio es una palabra tomada de los romanos, que eran una especie de grupos guerreros que servían a la burguesía capitalista. Mussolini en Italia fue el primero en empezar a formarlos. Haciendo una historia de la vida política de Mussolini, dijo que este había militado en el Partido Socialista Italiano, el cual había tenido 130 mandantes en el Congreso, pero que como sus dirigentes no eran revolucionarios, no encauzaron nunca al proletariado política ni económicamente en su beneficio, Pues cuando los trabajadores se tomaron en Italia todas las fábricas, sus jefes se mantuvieron en la reserva y con esto sabotearon el movimiento de los trabajadores, y así también lo hicieron los anarcosindicalistas, quienes alegaban que no necesitaban el poder político, dando lugar con esto a la defensa capitalista para la expulsión de los obreros de la fábrica. Enseguida pasó a analizar la entrada de Italia en la guerra europea, manifestando que en ese país dos grupos industriales alegaban políticamente el ingreso a la guerra, venciendo los que preferían irse al lado de los aliados, porque no podrían hacer pactos con su viejo enemigo. Austria, en esta disputa tomó parte activa también el Partido Socialista, donde algunos de sus líderes sí propiciaban la entrada de Italia a la guerra y otros alegaban de que este país debían mantener su neutralidad. En el grupo de los que abogaban por la participación de Italia en la guerra, su principal líder era Mussolini, quien alegaba de que Italia era un país patriota y que debía defender su territorio. Vino entonces la división de los partidos y Mussolini con su gente se fue a la guerra, donde obtuvo varias condecoraciones. En el tiempo que siguió a la posguerra, empezaron todos los países a sentir una fuerte crisis, y en Italia especialmente se alarmaron los capitalistas. Mussolini en esta ocasión se ofreció a la burguesía para terminar con el movimiento obrero, a lo que los principales industriales respondieron destinando fuertes sumas de dinero para pagar el afán revolucionario de los obreros. La casa Fiat, por ejemplo, destinó 50 millones de liras para este objeto, con lo cual Mussolini tuvo éxito en su empresa, llegando a tomarse a Roma y el rey se vio obligado a nombrarlo su primer ministro. Esto demuestra que el fascismo es una fuerza financiada por el capitalismo, para matar las organizaciones de los trabajadores y poder desencadenar guerras con afanes imperialistas, por lo que los obreros deben combatirlo enérgicamente en todas partes, como su peor enemigo. Luego habló del movimiento fascista alemán, y dijo que tenía características análogas al de Italia, porque Hitler también se levantó con la ayuda de los potentados de la industria y de la banca, que se asustaron ante el enorme crecimiento que tuvo el Partido Comunista como consecuencia del estado de miseria y cesantía en que quedó el pueblo después de la guerra. Los potentados explotaron en Hitler su facilidad oratoria hasta hacerlo llegar al poder, con la consigna que debía terminar a sangre y fuego con el movimiento del proletariado. Refiriéndose al movimiento fascista de Austria, dijo que Dollfuss había subido también al poder en brazos de los latifundistas y clericales y como Mussolini, había tenido fácil camino al poder político por la traición que habían hecho a los trabajadores los jefes socialdemócratas. Se detalla que Engelbert Dollfuss, 1892-1934, político austríaco de orientación social cristiana influenciado por las ideas corporatistas, experto en cuestiones agrarias. Fue ministro de Agricultura en varios gobiernos durante la década de 1930 y canciller entre 1932 y 1934, con el apoyo de una inestable coalición de socialcristianos, agrarios y fascistas. Disolvió el Parlamento y en mayo de 1934 promulgó una constitución que dio inicio oficial a un régimen dictatorial conocido como austrofascismo. Murió asesinado el 25 de julio de ese año, durante una tentativa abortada de golpe de Estado Nacional Socialista. Después comentó la rebelión de los socialistas mediante sus guardias Schutzbund y la enorme represión que el canciller desencadenó sobre ellos. En España, dijo que también había un partido fascista que lo componían los Gil Roblistas, cuyo caudillo aplastó encarnizadamente los levantamientos de los trabajadores que luchan por su emancipación. A continuación dijo que el movimiento del Japón tenía también un carácter militar fascista, pues las declaraciones que ha hecho el ministro de ese país son de que tiene que dominar todo el continente asiático y en especial Rusia, porque es un país que por estar en una parte del Asia y por sus ideas, no conviene a las inclinaciones del Japón. En presencia de todo esto, se ve que en el mundo entero el capitalismo tiende a defenderse por los medios dictatoriales fascistas, llamando los gobiernos de hombres enérgicos. Si aquí en Chile ha sido un poco difícil implantar una dictadura netamente fascista, es porque este es un país que no está netamente industrializado y además por el hecho de existir disputas imperialistas. Habló enseguida un miembro de la Federación de Estudiantes, pertenecientes al Grupo Avance, quien manifestó que se decía que el grupo era comunista, cuando en realidad es una entidad clasista que lucha por un programa de reivindicaciones bien definidas del estudiantado, como ser la exención de pago de matrícula, la libre concurrencia a clases, intervención de los estudiantes en la marcha directiva de la escuela, etc. Ya que con estas trabas que pone la burguesía, no se hace sino coartar las aspiraciones de los individuos de escasos recursos, justificándose de que no conviene que hayan profesionales proletarios. Víctimas de todas estas iniquidades SIC, los estudiantes buscan entonces su apoyo dentro de las organizaciones proletarias, porque ellos son tan expoliados y perseguidos como sus compañeros trabajadores, formando en conjunto una falange enemiga del régimen existente, que debe luchar valientemente por sus reivindicaciones, terminó diciendo este estudiante. Se levantó la reunión a las 21 horas. Santiago, 29 de noviembre de 1934. Diego Ruz Gómez. Prefecto de Investigaciones. Nota del compilador. Las tres páginas del documento original tienen en el margen superior derecho los siguientes números de folio. 79, 80 y 81. Número 15. República de Chile. Servicios de Investigaciones. Identificación y pasaportes. Memorándum Sociedades número 335. Comité Nacional contra la Reacción y la Guerra. Ayer a las 19:50 horas celebró una asamblea general el Comité Nacional contra la Reacción y la Guerra, en el local de San Antonio 58, con motivo de haberse anunciado una charla de Laura Rodick sobre la situación en Alemania y la lucha por la libertad de Ernesto Thälmann. Es importante detallar que Ernesto Thälmann, 1886-1944. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Alemania, KPD, 1920, miembro de su primer comité central y representó a su partido en el tercer congreso del Comintern realizado en Moscú, junio-julio de 1921. Fue uno de los organizadores de la fracasada sublevación de Hamburgo, de octubre de 1923, vicepresidente del KPD a partir de febrero de 1924 y, desde mayo del mismo año, miembro del Reichstag, parlamento alemán. En el quinto congreso del Comintern, junio-julio de 1924, fue elegido miembro del comité ejecutivo de ese organismo. El 30 de octubre de 1925 fue nombrado presidente del KPD y ese año fue candidato a la presidencia alemana. En las elecciones presidenciales de 1932 fue nuevamente el candidato del KPD, enfrentándose en la segunda vuelta a Paul von Hindenburg y Adolf Hitler. Salió último, obteniendo un 10,2% de los votos. Luego de haber encarnado una de las versiones más duras de la política de clase contra clase, con ataques furibundos a los socialdemócratas, tildados de socialfascistas, Thälmann propuso al Partido Socialdemócrata, SPD, la formación de una coalición para hacer frente común contra los nazis. Después de que el Partido Nacional Socialista ganó las elecciones en Stade de 30 de enero, Thälmann propuso que el SPD y KPD organizaran una huelga general para derribar a Hitler, pero no se logró un acuerdo. Fue arrestado por la Gestapo el 1933 de 3 de marzo. En agosto de 1933, al cabo de más de 11 años de prisión en Bautzen, Sajonia, fue trasladado al 1944 de campo de concentración, donde fue fusilado el 18 de ese mes. Concurrieron alrededor de 80 personas bajo la presidencia de Toledo, miembro, también, de la Junta Ejecutiva de la FOCH, quien cedió la palabra a Laura Rodick. La Rodick empezó analizando la situación económica de Alemania y dijo que hoy este país nazista se debatía en la más grande de las miserias, porque su situación económica era tres veces peor que anteriormente, ya que Hitler había prometido atracar a la alta banca y proteger a la pequeña burguesía, pequeños comerciantes e industriales y sin embargo, una vez en el poder, se había entregado de lleno a la alta burguesía y al clero. A continuación sigue disertando largamente, combatiendo en toda forma al régimen signacista alemán tanto económica como políticamente. Finalmente se refirió a las persecuciones del proletariado en Alemania, diciendo que actualmente habían más de 170.000 presos políticos entre los cuales se encuentra el glorioso camarada Thälmann, secretario general del Partido Comunista Alemán, en quien tienen puestos los ojos los proletarios alemanes y aún del mundo entero. Dijo que era necesario hacer una activa campaña en Chile pidiendo la libertad de Thälmann. que esta campaña ya estaba emprendida por el Socorro Rojo Internacional y Comité Nacional contra la Guerra, pero que nada se podría hacer si todos los trabajadores no prestan su decidida cooperación. Este mismo movimiento dijo que se haría extensivo para exigir la libertad de todos los presos sociales de la América, especialmente la de los compañeros de Ranquil y del camarada Contreras, que se encuentra preso en Buenos Aires. Expresó que el Socorro Rojo Internacional había mandado una comisión a recoger los niños huérfanos que vagan sin techo y sin pan por los cerros y quebradas de Ranquil, que esta comisión era constantemente perseguida, pero que a pesar de todo enviaban comunicaciones diarias en las que anuncian que ya han recogido 150 niños y piden que los sindicatos los apadrinen. Agrega que dicho organismo pide una clamorosa ayuda para estos muchachos. Anuncia que el gremio de panaderos les ha ofrecido pan, otros sindicatos del matadero, verduras y otras especies para el sustento, porque se piensa formar un hogar infantil para estos niños. Sin embargo, como estos están por llegar, urge que los compañeros que puedan hacerse cargo de algunos niños den sus nombres al Socorro Rojo. Sobre el particular se mandarán también comunicaciones a través del país, en caso que no puedan colocarse todos aquí en Santiago. Enseguida propuso a consideración de la Asamblea las siguientes indicaciones. Mandar durante 2 meses telegramas a las embajadas y gobierno del Reich, pidiendo la libertad de Thälmann. Enviar comunicaciones a los sindicatos para recoger firmas y remitirlas al alto comercio alemán, como asimismo a las embajadas y al Reich. Hacer continuos mítines, frente a las casas comerciales alemanas y a la embajada. Confeccionar volantes y cartas individuales para enviar al comercio alemán sobre la libertad también de Thälmann. Terminó diciendo que ponía entonces en discusión las proposiciones anotadas y que los compañeros podían agregar las que le parecieran convenientes. Pidió la palabra a Gerardo Seguel, y dijo que él proponía que se pasara a discutir primero el informe y después la proposición, lo que fue acordado. Continuó hablando Seguel, manifestando que la informante había recalcado muy poco la personalidad de Thälmann. Dice que este era la típica personalidad del obrero, porque desde la edad de 16 años, era estibador de los muelles de Hamburgo y un gran luchador, que llegó a ser dirigente de su sindicato. Pertenecía a una familia de revolucionarios porque su padre fue uno de los que valientemente luchó dentro de la podrida socialdemocracia SIC, hasta que junto con Liebig y otros formó el Partido Social Republicano, que después se transformó en el Partido Comunista Alemán, donde Thälmann, hijo, con energía y decisión luchaba por la causa proletaria, lo que le valió ser miembro del Comité Central y luego secretario general del partido. Siguió siempre en toda la línea leninista, a pesar de que Lenin era poco conocido en Alemania, y con todo ardor difundió la doctrina bolchevique hasta lograr conseguir la adhesión casi total del proletariado. Habló enseguida el diputado Andrés Escobar Díaz, 1903-1993, hijo de campesinos pobres, empleado de ferrocarril, adhirió al Partido Obrero Socialista y a la Federación Obrera de Chile, FOCH, en 1920, militante del PSCH desde su fundación en 1922. Fue secretario de los comités regionales del PSCH de Talca, 1922-1926, y de Curicó, 1926-1929. Bajo la dictadura de Ibáñez fue relegado a la isla de Pascua, 1929-1930. Fue elegido miembro del Comité Central de su partido en 1932 y diputado por el primer distrito de Santiago durante 4 periodos consecutivos entre 1933-1949. Durante la década de 1930 fue dirigente de varias organizaciones de trabajadores ferroviarios y, nuevamente, de los comités regionales de Curicó y de Talca del PSCH. Fue miembro del Buró Político del Comité Central, encargado de la Comisión de Finanzas, 1938-1939, secretario del Comité Regional de Santiago, 1941-1945, y miembro de la Comisión Central de Control del PSCH. En 1941 fue enviado por la dirección del partido a la Unión Soviética, donde se entrevistó con G. Dimitrov y D. Manuilsky y participó en una reunión del secretariado del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista. En 1945 fue reelegido como miembro del CCE y del Buró Político del PSCH. En el 10º Congreso del PSCH fue elegido miembro del CCE, quedando a cargo de la Comisión de Finanzas, pero en el 12º Congreso no fue reelegido. Él se refirió a la campaña de propaganda pro libertad de Thälmann, diciendo que esa campaña debe ser sistemática y llevarse anotación de lo que va a hacer el comité, para ver los resultados que se obtengan. En cuanto a los huérfanos de Ramkill, dijo que el Socorro no había considerado en toda su integridad el problema de los niños, que es sumamente grave y necesita un estudio más detenido. Después hizo uso de la palabra un miembro de la Federación de Maestros y se refirió al mismo problema de los huérfanos de Ramkill, diciendo que los compañeros debían tener mucho cuidado de que no fuera a ocurrir lo que pasó en España, donde el gobierno, después de haber masacrado a unos trabajadores mineros, que dejaron 100 hijos huérfanos, las monjas se hicieron cargo de ellos y les inculcaron una educación reaccionaria, para que puedan ser serviles al régimen. Aquí entonces hay que tener mucho sigilo, porque el gobierno puede arrebatar estos pequeños a los trabajadores, y cómo es posible que mientras sus padres han muerto valientemente defiendo su pan y tierra, estos niños vayan a caer en manos de esa misma burguesía que los asesinó y les creara una conciencia servil. A continuación, habla una mujer, miembro de la FOCH, cuyo nombre no fue posible obtener, quien empieza por recordar a los compañeros de que el año 23, hubo en Santiago más de 150 niños de la zona del carbón, y sin embargo sobraron los hogares. Además, cuando llegaron a esta estaban desnudos y cuando se fueron, iban bien vestidos, porque ahora no podría pasar igual con los huérfanos de Ramkill. Por último habló el presidente, Toledo, quien se refirió a la campaña sobre la libertad de Thälmann y dijo que debía procederse como lo aconseja la FOCH, de invulnerar en todas estas luchas, la campaña por sus reivindicaciones hasta llegar a la huelga. Además, conjuntamente debe lucharse contra el gran enemigo que tienen hoy los trabajadores. Los sindicatos legales, que solo ayer han hecho volver al trabajo a los obreros de la fábrica de tejidos El Salto, sin haber obtenido ninguna de sus peticiones. Aparejada debe ir también la propaganda antiguerrera, pues hoy está más manifiesto que nunca el peligro de guerra que arrastrará a Chile y Argentina en la guerra imperialista del Chaco, ya que han llegado comunicaciones de organizaciones reformistas de la Argentina, como es la FORA, en que invitan a luchar enérgicamente contra los peligros de guerra. A continuación, hizo un enérgico ataque a los sindicatos legales, códigos del trabajo y tribunales de conciliación, diciendo que los códigos del trabajo son leyes fascistas que los obreros han de desenmascarar, ya que se arrastra a los trabajadores a los famosos tribunales del trabajo, donde jamás se les hace justicia ni se les reconoce sus derechos. Finalmente, se hizo una colecta, a fin de erogar fondos para ayudar a la comisión que anda en el sur. Se puso término a esta reunión a las 21:40 horas. Santiago, 1 de diciembre de 1934. Diego Ruz Gómez. Prefecto de Investigaciones. Nota del compilador. Las tres páginas del documento original tienen en el margen superior derecho los siguientes números de folio: 72, 73 y 74. Número 16. República de Chile. Servicios de Investigaciones. Identificación y pasaportes. Memorándum, Sociedades número 357. Romería a la tumba de Recabarren. Ayer a las 15 horas se efectuó una romería a la tumba de Luis Emilio Recabarren, en el cementerio general, por los elementos comunistas, con una asistencia de 15 individuos. Uso de la palabra un individuo, cuyo nombre no fue posible obtener, quien empezó diciendo que hablaba en nombre de los camaradas del norte, dijo que hacía un mes que se encontraba en Santiago y ante el anuncio de la romería a la tumba de Recabarren, sintió momentos de verdadero regocijo, porque supuso que ello le iba a dar oportunidad para presenciar ante la tumba de este compañero un voto firme de proposición revolucionaria de los camaradas de la capital. Desgraciadamente, no ha sido así, pues aquí no han venido ni siquiera 15 compañeros. Yo no quiero pensar, agregó, que haya sido el temor el que indujo a mis compañeros a no asistir a esta romería, ya que ellos debieron tener presente que aquí los esperábamos nosotros, dispuestos a defender hasta con nuestra sangre el derecho de reunión que nos concede la Carta Fundamental. Yo, como representante de los comunistas revolucionarios del norte, vengo a decir que Recabarren, en cuanto a su obra, jamás será desmentido y que este hombre no ha muerto, porque ha muerto la FOCH. Ya es tiempo, continuó, que desarrollemos las huelgas, que son el germen de la revolución, en forma más continua, y si los carabineros nos atacan, nosotros también debemos atacar, pues esa es la única manera de hacer la revolución. Momentos después se daba por terminado el acto, retirándose los asistentes a las 18:15 horas. Santiago, 23 de diciembre de 1934. Diego Ruz Gómez. Prefecto de Investigaciones. Nota del compilador. La página del documento original tiene en el margen superior derecho el siguiente número de folio. 15. Número 17. República de Chile. Servicios de Investigaciones. Identificación y pasaportes. Memorándum, Sociedades número 360. Unión Regional de la FOCH. Anteayer a las 19:30 horas se reunió la Unión Regional de la FOCH en el local de la calle San Antonio número 58, con una asistencia de 20 de sus miembros, con el objeto de oír una exposición que haría Seguel sobre el estado de crisis de las masas obreras. Seguel manifestó más o menos lo que sigue. Compañeros, todos estamos palpando la política de reacción y hambreamiento que está intensificando día a día el gobierno, y la más directamente culpable de este estado de cosas es la misma clase trabajadora, que sufre porque su indiferencia ante toda clase de atropellos a las libertades humanas, da margen a que las autoridades sigan cometiendo todos los desmanes que quieren y pisoteen los derechos sagrados de los ciudadanos. Pero si logramos unirnos todos y juntos levantar nuestra bandera de combate, entonces sí que tendrían que ceder a nuestras peticiones, y nuestra lucha como último término debe dirigir sus fines a la revolución social, ya que no sería aceptable que debido a que los patrones o el gobierno en ciertos casos da una migaja a los obreros, estos cesen en su lucha o dejen de ser revolucionarios, porque lo que se quiere es el cambio radical del régimen, instaurando el gobierno de los trabajadores o del Soviet, y nunca la ocasión es más propicia que hoy para esta propaganda, ahora que el descontento cunde por todas partes. Debemos ir a los sindicatos o fábricas a exigir a los obreros que aún no lo han hecho, que presenten un pliego de peticiones a sus patrones, dándoles un plazo determinado para contestar, y si no lo hacen, como ya habremos conseguido unidad total de todos los gremios, el primer día de trabajo del año 1935 iríamos a una huelga general, como protesta por la miseria y esclavitud que reina entre la clase trabajadora. La Unión Regional entonces mandará delegados a todos los sindicatos a plantear estos problemas y esperamos que los compañeros pongan todo su entusiasmo en esta labor. Constantemente deberán los camaradas dar cuenta de sus actividades a la Junta Ejecutiva de la FOCH, a fin de que esta directiva imparta órdenes precisas respecto al movimiento que pensamos realizar. Hizo a continuación un recuerdo de los compañeros caídos en la lucha y citó los sucesos de Ranquil, diciendo que la sangre de esos camaradas había servido para acrecentar aún más la fe revolucionaria y alborotar sus venas, en sus ansias de obtener el triunfo definitivo de la clase trabajadora, para poder vengar tanta injusticia. Finalmente, algunos asambleístas se ofrecieron para ir a diversos sindicatos, lo que fue aceptado, levantándose la reunión a las 20:15 horas. Santiago, 26 de diciembre de 1934. Diego Ruz Gómez. Prefecto de Investigaciones. Nota del compilador. La página del documento original tiene en el margen superior derecho el siguiente número de folio. 9. Financiamiento. Trabajo realizado en el marco del proyecto Fondekid número 116-00-31 de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile, CONICIT. Se agradece la colaboración de la profesora Claudia Soto Cabello en la pesquisa de archivos.